No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Si esperan hasta mañana de tarde, bueno, van a tener la oportunidad de, como decía Nadia, pedir acuerdo otro día, ventilar gurice, o secar gurice, poner estar húmedo.
Orear, dice Darwin.
Orear gurice, como dice Darwin, y la ropa, ¿no?
Sí, ponerla. Sí, llegaron con un pasivo de ropa a este momento y no tienen
mañana, alternativa. Mañana, mañana, tranquilo. Hoy el viento es intenso, podría secar, pero más lindo mañana con sol. Sí. Sol y viento, me parece ideal. Estamos en el último día de esta racha de 8-9 días donde el sol brilló poquísimo.
La despedida mucha del invierno, inestabilidad. Le podríamos llamar.
La despedida del invierno va a ser linda porque toda la última semana del invierno es soleada.
Uh-huh. Y bueno, se fue.
Hasta tengo la fecha de la entrada de la primavera, que creo que entra con
semana que viene, sí.
Creo que entra con lluvia ese día. Y bueno. O sea que me va a dar la razón de la primera. Bueno, ahora en Montevideo, para arrancar esta jornada, está fresco, porque el viento es suroeste, entre 28 y 48 kilómetros por hora, la temperatura 12 grados, así que tenemos una mañana fresca y una máxima nada más que de 14.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
De lo que nada sale de fronteras, vamos de a poco, Argentina, sí. China, Marte, primero Argentina,
sí,
¿no?
Una progresión de círculos concéntricos, podríamos decir, el Río de la Plata, el planeta Tierra, para hablar de China, el TLC con Uruguay como disparador, y el Sistema Solar, porque hoy viene Andrea Sánchez a hablar de Marte.
Sí, ahora en un ratito Facundo Pastor y las repercusiones de las PASO, que son fuertes, son primarias, son elecciones que todavía no definen, claro, sí definen que algunos quedaron afuera por el camino, pero obviamente no.
Es un filtro.
Claro, no los grandes candidatos que estaban peleando por puestos en el Parlamento y demás. Bueno, ahora vienen dos meses intensos. ¿Cómo se para el gobierno, no? Que ya anunció medidas en el medio, entre las internas, medidas económicas, entre las internas y las elecciones, que son las legislativas de medio término realmente, que son las que vienen en noviembre. Bueno, ahora en un ratito charlamos con Facundo Pastor. Aprietan sobre el círculo, hablaba de círculo concéntrico, bueno, aprietan sobre el círculo más cercano de Alberto Fernández, a ver si aguanta y resiste con su gente hasta noviembre. Después habría cambios en el gabinete y todo lo que provoca una preelección de una elección de medio término, ¿no?
Porque esto es, sí, es algo que a lo que nos hemos ido acostumbrando en los últimos años en Argentina.
Sí, sí, también, sí, sí. Macri después de las PASO, pero de las nacionales, un desastre.
Sí, total, 2019.
Total. Descalabró lo ya descalabrado. Bueno,
después y sin embargo mejoró mucho su votación.
Sí, bueno,
entre las PASO y la votación real.
Bueno, digamos. Es lo que apunta, ahora hablamos con Pastor, es lo que apunta, medidas para jubilados, medidas para la gente menos pudiente, los más vulnerables. Ahora, en este momento, plata en mano, lo tiene Argentina, y no importa a esta altura si lo tenés.
Tirale.
Tenés que hacerlo ahora, rumba, y capaz que sube, mucho peor no le puede ir. Eso lo vamos a preguntar a Facundo.
Entonces, este es el piso histórico del peronismo unido.
Y bueno, entonces tenés todo para crecer, eso también es un aliciente para el peronismo, que seguramente le vaya mejor en noviembre, capaz que vota más gente además.
Votó sí, fue una participación abajo del 70, la de estas PASO.
Bueno, después, Nicolás Santos, quizá lo recuerden, hablamos ya varias veces con él aquí en No Toquen Nada, él tiene una cucarda, ahora que hablamos de cucarda, sí. Y la Expo del Prado, y le pondrían una cucarda. Este hombre trabajó
primero
para el
uruguayo,
Estado chino.
Exactamente, funcionario del Estado chino en la ciudad de Foshan. En base a esa experiencia escribió su libro Un tango con el dragón. Por lo tanto, es una de las personas de nacionalidad uruguaya más indicadas para hablar de cómo se ve a China en este momento en que Uruguay ha anunciado el reinicio de las gestiones para ir hacia un tratado de libre comercio.
Sí, Nicolás además se ha especializado mucho en su vida laboral, como estudiante también en China, en tratar de entenderlos, ¿no? Y entender los diferentes chinos.
¿no? Bueno, claro, las diferentes Chinas, obviamente la complejidad de China, las particularidades de China, y lo necesario para poder entrar en diálogo con fundamentos, con información y con cierto conocimiento de la brecha cultural que hay entre una realidad y otra, algo fundamental, entre otras cosas, para hacer negocios.
Bueno, vamos a hablar con Nicolás, que ahora está en Estados Unidos trabajando, y que, bueno, nos puede dar un panorama desde su visión, obviamente, particular de cómo se puede avanzar y cuánto hay hasta ahora de una posibilidad de un TLC de Uruguay con China. Y después vamos a ir a la búsqueda de agua en Marte, en este ciclo de Marte, que tiene sus dos últimos capítulos. El de hoy, que es fin del siglo XX, principio del siglo XXI, con todas las misiones especiales para Marte, los orbitadores y los rovers, que lograron pararse en Marte, orbitarlo primero y después los rovers pararse en Marte para empezar a sacar muestras del planeta. El avance fue muy grande en varias áreas, ¿no? Nos cuenta la doctora en astronomía, Andrea Sánchez, que se propusieron, lograron avanzar. Por ejemplo, determinar si alguna vez existió vida, caracterizar el clima, la geología y prepararse para la exploración humana de Marte. Se ha avanzado muchísimo desde que en 1996 Bill Clinton, en un breve discurso, empezó a dar las principales novedades y decir el camino de Estados Unidos. Después se metió la agencia europea con 19 países, muy importante, ahora están los chinos, pero lo de los chinos, que tienen relación con Marte, va en el último capítulo. Porque es ahora en el siglo XXI.
Sí, es bien reciente y hace una explosión de cantidad de países que desde la Tierra han tenido éxitos en sumarse a esta carrera de la exploración de Marte.
Están los europeos, está Estados Unidos, la NASA, está India, que también llegó.
Emiratos Árabes.
Bueno, hay una linda pelea de avance tecnológico y están los privados ahora, pero eso queda para el capítulo de ahora, del año 2021, 2020-2021, donde se metieron los privados por llegar a Marte también. Es interesantísimo escuchar a Bill Clinton hablar de una información científica. Era obvio que se la redactaron, pero está bien, la leí muy bien, Bill Clinton tenía mucha habilidad para eso. Él habla de que tiene que ser revisada por pares.
1996.
Sí, en 1996. Quizás yo, si lo hubiera escuchado, no entendía nada de lo que estaba hablando. Ahora que hablamos tanto de lo que son opiniones científicas, informes científicos informes científicos revisados por pares, arbitrados, que igualmente no son la verdad última de nada, sino que están en discusión. Es interesante ver cómo en el 96 Clinton se para ante el país y ante el mundo y dice, revisión por pares, este informe, este otro, y allá vamos, ¿no? Hacia Marte, 1996. Y se avanzó bastante, con altibajos, como le pasa a la NASA, y con diferentes objetivos. Después del 2001, por ejemplo, lo hablamos en la última semana bastante, Estados Unidos
redireccionó alguna cosita.
Viró un poco los objetivos y los gastos y se fueron más hacia lo militar y lo bélico. No tocan nada tras fronteras y un poco más allá.
No toquen nada.
Un aviso a los oyentes, ya lo he hecho varias veces cuando por el WhatsApp del programa, que ahora Ricardo va a reiterar el número porque hace mucho que no lo dice, nos mandan audios, se me complica porque tiene que hacer una pausa y me toca acordar, ir para atrás. Cuando mandan 5 audios seguidos puede que no escuche puede que no escuche ninguno, lamento. O ponen un audio para escuchar después de tal cosa, pero si mandan 5 audios seguidos no me da el
tiempo. Si no tienen más remedio que mandar audios, lo que les recomendamos siempre es que pongan un texto que sirva para identificar ese audio con alguna palabra bien rara y recordable que pueda ser encontrada en la búsqueda por palabra.
No, te mando este audio que de Ricardo Leiva en Suecia.
Por ejemplo.
Escuchalo después, pero si no se me pasan y la verdad... Sí. No, capaz que quieren contar algo.
¿A dónde se pueden comunicar con nosotros? Por WhatsApp o por Telegram, que es el mismo número.
Perfecto,
sí. Es al 092-095-995. Repito, 092-095-995.
Siempre crece, mira, te diría como en la pandemia, exponencialmente crece la cantidad de mensajes cuando vos das
el la magia de la radio.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Ya venimos con Argentina, contacto con Facundo Pastor en Buenos Aires. Después de las PASO, quiero comentarles que cuando Ricardo Leiva dice el número de WhatsApp y de Telegram, funciona casi como la Delta, como la variante de preocupación. Enseguida Es muy rápido.
Se vuelve muy prevalente.
Un aumento, pero así exponencial. Al fin puede guardar el contacto, dice Seba. Sí. Manda un gran saludo. Dice que se escucha de los sábados. Los sábados es un armado de José y de Male. Yo no participo de la selección que hacen en la semana. Jamás, nunca más me consultaron. Así lo dije, jamás, nunca más me consultaron. Pero
bueno, funciona
muy bien que lo escucha. Un saludo para Gastón, que nos señala que está empezando a lloviznar en la zona del aeropuerto. Bueno. En este momento sí hay probabilidad de lluvia toda la mañana. Lo agendé. Dice
perfecto,
Jimena.
Es lo que hay que hacer.
Son gente que escucha hace tiempo, pero no lo tenía agendado. Lo que pasa es que la locutora, que es muy buena, sí, es mejor que la que, pero tiende a uno a veces lo escucha como anestesiado las cosas de locución.
Sí, eso es lo llamativo. Siempre está el número de teléfono al principio del programa, pero no pasa lo mismo que cuando decimos 092-095-995.
Es José Pedro,
repito,
grita.
092-095-995. La magia creo que es decirlo dos veces.
Puede ser, porque grita, lo agendé, Urice, José Pedro, así con signos de exclamación desde Villa Argentina. Pepe, también primera vez que escribo, dice Jimena, mirá lo que lográs, oyentes nuevos, Jimena, en este 2021. Aprovecho el aluvión, este ya escribe. Responden y todo, dice uno acá.
Bueno, un ratito. Van a escribir a Telegram también, que ahí los recibo
bien
yo.
Bien dicho ese número, dice Mario, que ahora lo tiene bien claro. Entonces, vamos a hacerlo una vez por semana, que me lo recuerde bien. Mati, para que la gente lo pueda agendar.
En un momento se va a agotar, la Delta va a haber inmunidad.
Para adelante, Canta, que ya lo tenía, dice, si no lo hubiera agendado, lo agendaba ahora. Igual, pero ya lo tenía agendado.
No toquen nada.
Vamos al contacto con Buenos Aires, con Facundo Pastor, para entender los principales resultados y las consecuencias también de estas primarias obligatorias de las PASO. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Joel, ¿cómo te va? Buen día a todos los compañeros, un saludo por allá.
Bueno, empecemos por algo que es bastante obvio para ustedes, también para los que seguimos más o menos así de lejos la política argentina, pero esto es una competencia interna, lo dice el propio nombre, no son primarias, pero son en principio internas, por eso son primarias, son obligatorias. Igual la lectura se da entre bloques en general, las consecuencias y la lectura se da entre bloques.
Totalmente, es una manera de, digamos, de medir fuerzas para adentro, a pesar de que no todo el mundo y no todas las fuerzas políticas fueron a interna. La oposición sí planteó en varios distritos listas distintas, pero el peronismo fue unido y no le fue bien, y efectivamente se trata de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la boca de los perdedores, para minimizar y ningunear un poco este proceso electoral, una suerte de gran encuesta política realizada con todos los argentinos y las urnas, ¿no?
Bien, bueno, empezamos por los principales resultados. Se leyó como una dura derrota del gobierno, incluso escuchando al gobierno se puede leer así.
Sí, a ver, el título me parece más destacado, es que fue una paliza electoral para el gobierno, que el gobierno perdió desde la última elección. No es comparable porque fue una elección presidencial, pero bueno, habría que ver si 2 + 2 = 4 en política, pero perdió un poco más de 4 millones de votos, y perdió en distritos realmente históricos, donde el peronismo no había perdido nunca. Como te contaba, Joel, el peronismo fue unido en todo el país, obtuvo apenas el 30% de los votos a nivel nacional, nunca antes había sucedido. Por citar algunos ejemplos, en 1983 Raúl Alfonsín derrotó también a un peronismo unido, pero que obtuvo el 40% de los votos. En 1999 Fernando de la Rúa también derrotó al peronismo, pero en ese momento el peronismo obtuvo también cerca del 40% de los votos, y ganó en distritos claves como la provincia de Buenos Aires. La realidad es que desde el surgimiento del liderazgo de Juan Domingo Perón, ya me voy obviamente más a la historia, en la política argentina nunca antes el peronismo representó a menos de la tercera parte de la población. Alguien dijo el domingo a última hora, esta va a ser la elección de las interpretaciones. Es cierto, cada uno interpreta para su lado, pero acá hay un título contundente que es: fue un batacazo político, fue una paliza, un mazazo político para el peronismo.
Y hay algunos datos ahí, estabas con los datos generales, ¿no? La lectura del país, pero deslizaste ahí lo que pasa en provincia de Buenos Aires, que también es un feudo peronista, y también ahí hay una dura derrota para el gobierno.
Sí, en provincia de Buenos Aires ganó solamente en 7 de las 8 secciones electorales, y el oficialismo solo pudo imponerse en la tercera sección, claro. La tercera sección es la más contundente en caudal de votos. hubo distritos, municipios, como le decimos aquí, digamos, donde el peronismo se mantuvo. Por ejemplo, La Matanza es un lugar, un bastión peronista. Ahora, la realidad es que perdió votos, se mantuvo, ganó, pero permitió que otras fuerzas políticas se le acercaran. Habitualmente, para poner un ejemplo, en esos lugares ganaba por ahí 55, 57 a 20. Bueno, acá ganó, pero por ahí por una paridad de menos de 10 puntos, de 10 puntos, con lo cual el caudal de votos que se le fue escurriendo al gobierno realmente fue importante, ¿no?
Bien, y consecuencias, ¿no? Obvio, estamos hablando de consecuencias si se repite en noviembre o si los resultados son parecidos en noviembre. Ahora no hay consecuencias en diputados, en senadores, pero si este resultado fuera parecido en o fuese parecido en noviembre, ¿qué conclusiones se pueden sacar para diputados, senadores importantes?
Bueno, vos sabés que en la previa, Joel, muchos analizaban qué podría llegar a pasar en la Cámara de Diputados. Obviamente, si se repiten los resultados en noviembre, el oficialismo perdería la primera minoría en la Cámara de Diputados. Esto va a ser muy problemático para el gobierno. Por primera vez desde 1983, perdería quórum propio, ¿sí? Quórum necesario para sacar leyes. A ver, en términos de números también hay que mirar el Senado, porque como te decía, previo a la elección todo el mundo miraba a la Cámara de Diputados y nada en el Senado, el oficialismo perdería seguramente entre 6 y 7 bancas en el Senado si se repiten efectivamente estos resultados. ¿Esto a qué obligaría al gobierno a negociar? Por ejemplo, el gobierno tiene que presentar presupuesto y el Fondo Monetario Internacional está exigiéndole que presente un presupuesto y el fondo le está pidiendo que lo quiere, digamos, ese presupuesto y el acuerdo que el gobierno firmaría con el fondo, el nuevo acuerdo, lo quiere con la rúbrica de otras fuerzas políticas porque sabe que es un acuerdo político que, como se patea en el tiempo la deuda, va a involucrar a otras administraciones. Serán oficialistas, serán opositoras, no se sabe, pero el Fondo Monetario ve con buenos ojos que esto salga por el Congreso. Bueno, esto obliga en el Congreso a negociar inevitablemente todo de aquí a los próximos 2 años, y vos sabés que el kirchnerismo no es una fuerza negociadora, no se lleva bien con tejer puentes con otras fuerzas políticas, con lo cual tendrían que de alguna manera cambiar cierta matriz política para empezar a acercarse a fuerzas opositoras y empezar a negociar, ir a buscar aliados. Obviamente la oposición, hay leyes que no les va a votar, ir a buscar aliados, monobloques, partidos independientes, que son pocos, pero que por ahí te definen obviamente en una elección legislativa, ¿no?
Facundo, te pregunto por esto que vos decías, que si se repiten los resultados de las PASO en las elecciones de noviembre. Ahí hay un par de datos, por lo menos, lo que pasó en la última serie, PASO, elecciones generales, que fueron las presidenciales de 2019, donde hubo un cambio muy importante en ese caso de la votación de Macri, que votó 31%, 31 y algo, sí, en las PASO, y después votó arriba de 40, y también la participación. Estamos hablando de unas PASO que tuvieron una participación abajo del 70%, en las nacionales suele subir bastante, suele estar en el entorno al 80%. ¿Eso genera qué niveles de incertidumbre o qué tipos de interpretación respecto a la posibilidad de que efectivamente se repita la votación de las PASO en las elecciones de noviembre?
Bueno, esto que planteas es fundamental. Creo que la introducción que hacía Joel de decir son primarias, son digamos, elecciones iniciales, hay que mirarlo de esa manera. Estamos en el marco de una pandemia. Fue a votar el 67% del padrón electoral habilitado. ¿Había sucedido esto en otras PASO? Nunca. Es el caudal de gente, que menos fue a votar en las últimas elecciones. Ahora, es cierto que entre primarias y definitivas, quiere decir entre ahora y noviembre, se modificaría el caudal de gente que va a votar. Esto es real. Si uno mira otras elecciones, ve que, por ejemplo, en las anteriores PASO del 2017, para comparar primarias contra primarias, fue a votar el 71% del electorado en las primarias y luego se recompuso en 4 puntos, superando el 76, casi 77%. Bueno, si esto sucede, veremos, no está claro. Que va a ir a votar más gente, seguramente. Ahora, que eso va a beneficiar al gobierno, tampoco está claro. Habrá que ver. De hecho, previo a las primarias, muchos decían, si va a votar poca gente, muchos analistas, ¿no? Decían, si va a votar poca gente, esto va a beneficiar al oficialismo. Bueno, fue todo lo contrario, benefició a la oposición, que terminó sacando la misma cantidad de votos que la última vez que Macri perdió. Quiere decir, mantuvo su electorado. Acá lo que hay que mirar es que el gobierno perdió votos. El gobierno mantuvo el núcleo duro, y aquellos no tan duros, no tan fanáticos, que se sumaban al gobierno, hoy se fueron hacia otro lado. O no fueron a votar, o fueron al voto en blanco, o fueron a la extrema derecha, o fueron a la extrema izquierda. Ustedes miran, ¿cómo? Kirchneristas que fueron a la extrema derecha. Bueno, uno de los principales lugares donde el kirchnerismo perdió muchos votos es en los jóvenes. Otro de los lugares donde perdió votos es en los sectores más populares, si se quiere, digo, para ser claro, entre la gente más pobre. Entre jóvenes y pobres, allí perdió muchos votos el kirchnerismo duro.
Bueno, pero ¿quién los tiene? Hablemos de otras grandes novedades de las elecciones PASO, que después tendrán que consolidarse, como decís, en las elecciones de noviembre. Por ejemplo, por izquierda, ¿no? Y esa tercera fuerza, explícanos un poco, porque a veces desde acá cuesta un poco ver la vía de la izquierda en Argentina, más allá de adentro de los partidos, adentro del peronismo, por fuera del peronismo.
Bueno, la izquierda en la Argentina suele ser testimonial y suele hacer elecciones para observar en las legislativas. Evidentemente hay gente que le da el voto y le dice al legislador de izquierda, vaya y proteste en el Senado, vaya y proteste en la Cámara de Diputados. Voy a separar entre Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que es un caudal importante de votos. Sí, está la mitad de los votos están ahí. La Provincia de Buenos Aires, la izquierda, logró el cuarto lugar. Sí, pero atención, en lugares muy populosos, como el partido La Matanza, 4 millones de electores, logró una elección histórica. Logró acercarse en algunos distritos, en algunos barrios, al 9%. Y en la Capital Federal, efectivamente, quedó como la tercera fuerza. Con lo cual, a nivel nacional, sigue la izquierda quedando como la tercera fuerza, pero con estas distinciones que yo hacía. Hoy la izquierda no iba unida, si bien hay un frente de izquierda unido, había otras listas que seguramente se vayan a acoplar en las generales a la izquierda. La izquierda tampoco logra tener una agenda tan evolucionada, una agenda verde, digamos, no logra todavía conquistar un electorado, por ejemplo, joven, pero es cierto que, como yo les marcaba recién, muchos de los jóvenes desencantados con el kirchnerismo fueron a buscar a la izquierda. El otro fenómeno es el de la ultraderecha. Apareció en Capital Federal un fenómeno que se llama Javier Milei, del que ya vamos a hablar, que es un hombre antisistema. Plantea terminar con la casta política, de hecho usa esta palabra, plantea cerrar el Banco Central. Él es un outsider de la política que viene al sistema a terminar con el propio sistema. Una cosa medio rara, pero que en Capital Federal sacó el 14% de los votos. Su par en la provincia de Buenos Aires se llama José Luis Espert. No le fue tan bien, pero bueno, es un distrito mucho más competitivo. Perdió con la izquierda en la provincia de Buenos Aires, pero obtuvo el 5% del electorado. Si les parece, Joel, compañeros, escuchemos a las voces más importantes. Ganadora en la Capital Federal, María Eugenia Vidal. Perdedor a nivel nacional, el presidente Alberto Fernández, para ver los tonos, para escuchar palabras, para ver qué es lo que dicen y qué van a hacer en los próximos 60 días.
Gracias por darnos esta nueva oportunidad que sabemos que es una tarea y una obligación. Esta noche estamos sintiendo un basta atronador en las urnas, un basta al atropello y al abuso. Esta noche, más de 7 de cada 10 porteños eligió un camino distinto, y en ese camino distinto, el camino que más eligió fue el nuestro.
Y evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes, y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea.
Bueno, las voces de unos y de otros. Ahora, muchos estarán preguntando en Uruguay, pero ¿cómo? ¿María Eugenia Vidal fue por la Capital Federal? Sí. Es la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y a veces, yo no sé si les pasa a ustedes, pero uno cambia de domicilio en los documentos. Uh-huh. Se muda Bueno, María Eugenia Vidal se mudó, fue al distrito de la Capital Federal y Diego Santilli, Diego el Colorado Santilli, que es ministro de Seguridad y vicejefe de gobierno porteño, o sea, de la Capital Federal, fue al distrito de la provincia de Buenos Aires. Muchos decían, esto los va a perjudicar, la gente no les va a creer. Bueno, no les fue tan mal con esta mudanza, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿y cómo le fue a Vidal, digamos? Sí, porque ahí en la provincia nos dijiste, ¿cómo le fue a Vidal en sí?
Bueno, a Vidal sacó cerca de 30% de los votos en la Capital Federal. Vidal, digamos, es una funcionaria que viene con una historia en la Capital Federal. Quizás se haya mudado antes a la provincia de Buenos Aires. Ahora está volviendo a su distrito anterior. Vidal fue a internas con un hombre que fue ministro de Economía en el peor momento de la Argentina, en el 2001, que es Ricardo López Murphy, al que le fue muy bien en la Capital Federal, y fue también a internas con Adolfo Rubinstein, que fue ministro de Salud de Mauricio Macri. Luego Macri desarmó el Ministerio de Salud, lo convirtió en secretaría, y este hombre siguió ahí. Entre los tres se llevaron, obviamente, un gran caudal de votos. El porcentaje fue 30 Vidal, cerca de 16 Ricardo López Murphy, cerca de 12 Ricardo López Murphy y cerca de 5 Rubinstein. Se supone que todo ese caudal de voto, en la definitiva, va atrás de Vidal, porque tanto López Murphy como Rubinstein entran por el sistema DONT a la lista de María Eugenia Vidal, que va obviamente a buscar la definitiva en noviembre, ¿no?
Muy bien. Hablemos ahora del gobierno, ¿no? Y el posderrota de las primarias, reiteramos varias veces que no son definitivas, pero bueno, hay una derrota, la asume el gobierno, escuchábamos a Alberto Fernández, hay cosas para hacer, para modificar, errores a enmendar. Ya se anuncian medidas y además hay presión sobre las personas más cercanas del gabinete de Alberto Fernández, ¿no?
Exactamente. A ver, podemos utilizar la metáfora del huracán. El gobierno vivió un huracán y está atravesando las horas posteriores a vivir este fenómeno climático electoral, por ponerlo en estos términos, para ver qué pasó cuando baje el agua, qué hay ahí abajo, qué quedó, cuál es la magnitud del desastre. Por supuesto que lo primero que uno empieza a especular es la posibilidad de que haya cambio de gabinete. ¿Qué hizo el presidente Alberto Fernández ayer? Tomó el helicóptero. Quizás no hubiese sido un buen elemento para andar viajando ayer en helicóptero, pero bueno, ayer usó el helicóptero el presidente. ¿Bajó con quién? Acompañado de la primera dama, Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez, en las últimas semanas previas a la elección, fue la protagonista de un escándalo que aquí lo hemos titulado como el Olivos Gate, que fue haber festejado su cumpleaños con un grupo de gente, todos muy jóvenes, muy joviales, muy divertidos, entre los que había un peluquero, un par de modelos, y obviamente cuando la gente estaba encerrada, violando el propio decreto presidencial del presidente, la primera dama organiza un cumpleaños. Bueno, el presidente estaba obviamente en la cabecera con un champagne, una torta muy grande, de esas que uno siempre tiene ganas de echarle mano con el dedo. Ahí estaba la primera dama. Fue un tema muy importante en el cierre de la campaña. ¿Perdió el presidente por culpa de la primera dama? No. ¿Le quitó estos votos? Sí. ¿Qué hizo el presidente? Tomó el helicóptero, bajó en la explanada de la Casa de Gobierno acompañado por la primera dama. Primera foto política del día. Primer simbolismo político del día. Luego que lo analicen los que corresponden. A su lado estaba Julio Vitovelo, el secretario general de la presidencia. Y ese día, que fue ayer, pidió reuniones con 3 o 4 de sus ministros. ¿Fue la señal política hacia adentro de su espacio para decir a estos no los toques? Bueno, muchos interpretaron que sí. Entre ellos estaba Martín Guzmán. El kirchnerismo no lo quiere a Guzmán y está pidiendo efectivamente que haya cambio de ministro de Economía, ni más ni menos, que cambien de aquí a noviembre el ministro de Economía. Alberto Fernández respalda a Guzmán pese a la presión que le impone el cristinismo, el kirchnerismo más duro. Le exigen una renuncia inmediata que aparentemente el presidente no está dispuesto a dar. ¿Qué se avecina? Lo obvio, una crisis interna. Ahora, al gobierno le va a ir bien de aquí a los próximos 60 días con una crisis interna, y no. Con lo cual, el futuro no es alentador para el gobierno, salvo que cierren filas, que se pongan espalda con espalda, que digan de aquí a los próximos 60 días no se toca el rumbo. Ahora, si no tocas el rumbo, ¿qué le ofreces a la gente distinto en los próximos 60 días? Claro. Si no echas mano de la caja del ANSES, que es la caja de la jubilación, y modificás la jubilación mínima y la llevas de 29.000 a 40.000 pesos argentinos, ¿qué le ofreces distinto a la gente? ¿Por qué la gente iría a votar distinto? Bueno, esto se está discutiendo, Joel, compañeros.
Pero están anunciadas algunas medidas de esas, porque eso nos hace recordar de acá, de lejos, no tenemos muchos los detalles tampoco a veces, los movimientos de Macri después de aquel revolcón en las PASO, que es ir a la caja y repartir, ¿no? ¿Habría algo parecido en este gobierno en estos 60 días?
Mirá, Joel, si el gobierno se acerca al pueblo, se aleja del Fondo Monetario Internacional. Si se acerca al Fondo Monetario Internacional, se aleja del pueblo. Por un minuto me sentí Pino Solanas, perdón. Pero la realidad es esa. Si el gobierno echa mano a la billetera y va a emitir y a emitir y a emitir, bueno, obviamente la inflación se va a disparar. Y esto ya lo conocemos, de aquí a allá lo conocemos. Entonces, está en una encrucijada grande el gobierno, que la verdad que nadie sabe bien por dónde va a salir, posiblemente tenga que salir por arriba. La salida por arriba no está clara. ¿Tiene el liderazgo suficiente Alberto Fernández para imponerse en un momento de estas, digamos, de estas características, donde tiene abierto claramente el frente interno, donde tiene abierto claramente su contrato con la sociedad? Alberto Fernández perdió y empezó a quemar su contrato con la sociedad el día que se pusieron al aire las fotos y los videos del cumpleaños al que hacía mención, donde había una torta, champagne, y donde mientras todos estaban encerrados, el presidente festejaba cumpleaños. Bueno,
algunos datos
la verdad
más.
Que es una encrucijada,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo veremos y lo compartiremos contigo en estos 60 días, a ver cómo se posiciona el gobierno argentino rumbo a esa elección de noviembre. Algunos datos más interesantes, por lo menos en titulares, para hablarlo después de algunos nombres que aparecieron y fuerte, algo ya has mencionado.
Sí, Facu, vos decís ahora del liderazgo de Alberto Fernández. ¿Qué pasa con el liderazgo de la oposición y con la figura de Macri, que se lo vio el domingo, pero en un lugar bastante lateral?
Bueno, exactamente, ese fue el lugar de Macri, un lugar lateral. ¿Qué hacen ustedes cuando no tienen muchas ganas de limpiar su casa? Levantan la alfombra y tiran un poquitito de polvo abajo de la alfombra, se autoengañan un poco y se lo dejo para después. Bueno, algo así hizo la oposición. Durante todo este tiempo hizo campaña tratando de esconder a Macri. Macri decía, yo quiero, no venga, ya está, suficiente con lo que tenemos. Porque obviamente la imagen negativa de Mauricio Macri, sobre todo en el distrito donde la oposición ganó, es muy alta. Entonces, ¿qué hicieron con Macri el domingo? Bueno, lo tuvieron que llevar, no había otra manera. ¿Iba a hablar? No. ¿Iba a bailar? No. ¿Mostró, infló algunos globos? Tampoco. Entonces lo pusieron en un costado, estaba con un chalequito, con una camperita, un chaleco así como medio marino, en un costadito, las manos para adelante, y se quedó ahí. Miraba un poco, bailoteó en algún momento, pero no mucho, no tampoco es un gran bailarín, y rápidamente lo bajaron del escenario. Pareciera que empieza a haber, Joel, compañeros, una oposición que no necesita de Mauricio Macri para seguir recorriendo el camino en las urnas. Entonces empiezan las metáforas. Él era nuestro capitán, ya no lo es. ¿Quién es el capitán ahora? Entonces nadie levanta la mano. Hay un intento de renovación. Alguien me dijo ayer, en un off the record que hice con un funcionario muy importante de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta quiere ser presidente, pero no quiere ser el jefe de la oposición. Porque hoy en día, ser jefe de la oposición todavía implica en la Argentina pintarse la cara y salir a militar por la grieta. Y hoy está probado en estas elecciones que hubo muchísima gente que votó por afuera de la grieta, mucha gente. Si uno mira los núcleos duros, el 50% del electorado votó por afuera de la grieta. Y eso los dirigentes que huelen, obviamente, política, lo están leyendo. Posiblemente en la Argentina empiece una etapa donde se esté por afuera de la polarización. Y así como estaba como una figura decorativa en el escenario Mauricio Macri, en el escenario del oficialismo, también había una figura decorativa que tenía una cara larguísima, creo que más larga no la podía tener, que era Cristina Fernández de Kirchner. que no estaba de acuerdo con los candidatos que había puesto el oficialismo, y lo demostró gestualmente el domingo. ¿De qué manera? Por ejemplo, de la manera en que saludó a Victoria Tolosa Paz. Bueno, saludó. Creo que la última vez que mi padre me saludó así fue cuando yo saqué un 3.5 en matemática y seguramente me la llevaba a diciembre, como se decía acá, y efectivamente me la llevé. La cara era larguísima, prácticamente fue un destrato político, que es raro, porque insisto, el peronismo va a mantenerse unido los próximos 2 meses, si no se mantiene unido, obviamente pierde, pero ¿va a lograr mantenerse unido? Bueno, veremos.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, te mando un abrazo, muchas gracias.
Qué suerte que me invitaron a hablar de Cintia Fernández. Un abrazo grande para todos.
Chao.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Seba nos decía que no seamos ridículos y preguntemos lo que a todos nos interesa, cómo le fue a la Cintia Fernández, dice el canario. O sea, bueno, en realidad no entró, le fue bien.
Sí.
100.000 votos, ¿no?
100.000 votos no está mal.
Bueno, parece en Uruguay 100.000 votos son
bueno,
parados.
Sos senador y medio, sí, o dos parece. Senadores.
No, no, pero está, ella está jugando allá en el Buenos Aires, escala. En el Buenos Aires grande, y eso no es muy chiquito, ¿no? 4 millones de votos La Matanza, dijo.
Sí, es el distrito principal de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país.
Y le ganó Moreno, además.
Sí, ¿no? Que quizás fueron los dos ganadores del ranking de... campaña bizarra, por calificarlo de alguna manera, en la previa de la PASO.
¿Está sacando a Milei de campaña bizarra?
Bueno, en términos de spots, bueno, sí, Milei es bizarro.
Milei, para hablar en otro momento, es un tema importante. Para la tía de la democracia, que es nuestra Vicky Gadea, es un tema
debe estar muy
serio. Ya me lo dijo, está preocupada, y en algún momento hablaremos del outsider que llega a... por fuera del sistema, diciendo que el sistema es una mierda.
Ocupar su lugar en el sistema.
Con esta palabra, ocupar el lugar en el sistema, si no hay que cobrar ni el cargo de legislador ni de nada. Uh-huh. Quiere hacer un proyecto de ley para renunciar a eso, porque no se puede renunciar al salario. Puedes donarlo, pero no renunciarlo. Pero esto son todas muestras de los outsiders que no son nuevas. Habrá que ver también cómo le va en las definitivas. Habrá tiempo para hablar con Pastor de Milei. No, de Cintia Fernández, capaz que no. Capaz que
lo sigue, Milei. Sí, pasó, atravesó casi por días, multiplicó lo que necesitaba para atravesar el
mundo. La cantidad de gente como Andrés que nos pide la bienvenida después de escuchar que vos diste el número. Vamos a repetir ese momento clave del programa de hoy, que es cuando vos das en un ratito el número de WhatsApp y de Telegram para comunicarse. Andrés, bienvenido, porque no quería entrar con y agendar el número cuando lo decía la locutora, sí lo hace cuando lo decís vos.
No toquen nada.
Qué extraño el fenómeno que se produce cuando Ricardo da el número de WhatsApp, como una cantidad de gente que escucha hace años, por ejemplo, Gonza hace 12 años y nunca lo había agendado en la agenda, y qué extraño que lo hagamos tan poco, siendo que es tan efectivo, hay evidencia y datos de esto. No lo tengo sistematizado, ¿no?
Pero
lo podría hacer. Mi nombre es Gonzalo, 12 años que los escucho. Es la primera vez que mando un mensaje por WhatsApp, ¿no? Esto se debió a que por alguna extraña razón agendé su número luego de haber escuchado en boca del sueco el contacto. Saludos.
¿No? Una voz que induce a la comunicación.
Yo también los pude agendar y hace años que los escucho, dice María. Un número que además Mati, el operador, las vías de comunicación las pone bastante, ¿no?
Sí,
una vez por día, por lo menos. Ricardo, al que todos le prestamos atención, dice Laura. Por
Laura,
eso,
Laura.
La
saludos
agenda.
Para ti.
La verdad que hace mucho tiempo son... lo escucho de mañana, pero no escribía tampoco Araceli, y ahora sí.
Ah, es un fenómeno investigar este, ¿eh?
Sí. Buen día. Agendado nuevamente gracias al sueco. Los escucho de 2006. Hasta ahora, de 2006, sí. Nico fue una escucha silencioso. Hasta el momento que escuchó tu contacto y algún llamado, algo le hizo clic en la cabeza a partir de tu voz.
Claro. Acá Sebastián por Telegram se acaba de sumar, me sumo por acá ahora.
Bien, y después hay opiniones sobre... Ah, vos tenés más. Hay opiniones sobre las elecciones argentinas. Acá hay una pregunta que de Leopoldo que está bien. No entiendo por qué si son elecciones internas se habla de derrota, menos aún si no votó todo el padrón. Ojo, lo habló el propio gobierno. Alberto Fernández dijo, acá hay un mensaje, un saludo para los que le fue mejor. No hay ganadores, no le pude saludar a ganadores porque no hay un ganador de un cargo. Pero Fernández se paró y en 7 minutos se paró la derrota.
Sí, sí, lo interpretan así y eso tiene mucho que ver para la diferencia que tenemos en Uruguay con las internas nuestras, en la O de las PASO. Yo lo decía hace unos días, en Uruguay tenemos PAS, que son primarias abiertas simultáneas.
No le decimos así, pero tenemos
PAS. Son PAS. En Argentina son PASO. Al ser obligatorias, más allá de la relatividad de esa obligación, hace que efectivamente funcione como un anticipo. Un anticipo que puede tener esos 10 puntos de diferencia que tuvo Macri en la votación en 2019, entre las PASO, donde votó muy mal, y la recuperación que tuvo hasta superar el 40% en las elecciones de noviembre. Ese movimiento de voto se da de una instancia a otra, pero en Argentina lo toman así, y lo teníamos en los audios que escuchábamos. María Eugenia Vidal gente de Juntos por el Cambio, la alianza opositora,
pero es
muy contentos.
Pero es lógico que el ganador vaya para ese lado. Ahora, los derrotados también lo asumen. También. No dicen, no, dijo, esto es una gran encuesta, Alberto Fernández. Es cierto que dijo eso, pero está bien también que lo diga. No se va a parar en que no hay nada que hacer de acá a noviembre, pues si no sería
sólido. Y además, técnicamente es un error, porque no es ni una encuesta ni un censo. Las PASO, porque no llega a la cobertura que necesitaría para hacer un censo, y una encuesta no es porque la muestra no es aleatoria y representativa. Hay un sesgo en quienes van a votar. Pero bueno, una forma de simplificarlo es decir, es una encuesta gigantesca que por lo menos te da un termómetro del estado de ánimo del electorado muy cerca de las elecciones.
Sí, y otra cosa que redujo el margen de especulación que se podía tener a partir de los resultados de esta elección es que participó más gente de la que esperaban. Durante la semana pasada se habló bastante de parte de los actores políticos, incluso de los medios de comunicación estuvieron hablando mucho con respecto a la participación de la gente, si iba a ser alta o no, y efectivamente fue una buena participación para el gobierno, y eso fue un golpe si uno lo toma tomando en cuenta lo que decía Facundo recién, que el gobierno siente que perdió votos, esos 4 millones de votos que siente que se le fueron al gobierno, al oficialismo.
Y tiene que recuperarlo, tiene margen, no capaz los 4 millones, pero algunos de esos millones, y si hay nuevos votantes, 68% puede subir a 75, 76% también. Eso se verá de acá a 2 meses, nos quedó el tema Milei, pero con Facundo ya estuvo intercambiando Emiliano, en algún momento de acá en noviembre hablaremos de este fenómeno que preocupa a mucha gente, evidentemente, porque le fue muy bien.
No toquen nada.
Ya sabes que Gripper es la mejor opción para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Y ahora, además, podés canjear tus metros Soca por kilos en Gripper. Entérate más en gripper.com.uy.
Ya viene Darwin y no toquen nada. Tengo 2 clases de oyentes. Los puedo dividir en los nuevos que en realidad escriben por primera vez, pero escuchan hace 4, hace 12 años, o de 2006, incluso, como decía un oyente recién, y los de siempre que están enojadísimos, porque estoy leyendo a los nuevos como bueno. Solamente hace años que me acompañan, hoy pude agendar, dice Graciela. Bien, perfecto. Así que es uno. Soy el Sagra, los escucho desde que trabajaba en La Pecera. Recién escribo. Gracias, Sueco. Alguien que pregunta y que por primera vez escribe si abandonaste la práctica activa del fútbol en el Club Independiente porque no te vieron más, Ricardo.
Sí, en Independiente dejé de jugar hace un par de años. Una gran noticia para Independiente que en la temporada inmediatamente siguiente a mi ausencia logró el ascenso a la A en la categoría pre-senior. Y bueno, algo parecido me está pasando ahora que hace unos meses que no juego en mi cuadro.
Pampero y...
Está primero invicto Pampero. Bueno,
datos, evidencia.
Por supuesto.
No,
ausencia, éxito del club abandonado.
Se podría hacer un informe lindo.
Correlación no es causalidad, Ricardo.
No pero, es casualidad tampoco. Pero, bueno, ahí te mando saludos a la persona que preguntaba. Algunos más de estos nuevos. La despechada dice que escribe. No, 2006 es Leo, no es despechada. Pone despechada. Un señor en la cancha, dice Ricardo, ¿eh? El que te...
Bueno. Me agarró un partido y era un señor. Tengo otro lamentable.
Los escucho de 2010, lo acabo de agendar, dice Danilo. Capaz que Danilo Astori, por eso no venía nunca.
Tenemos identificado ahí el problema, era otro.
No los tenía agendado Danilo Astori,
Siempre que venía, decía, además, ¿por qué no vengo más seguido?
Bueno. Danilo Astori tenía una cosa increíble, decía, ¿por qué vengo tan poco acá? Che, o les debo una, siempre nos terminaba.
Sí, pero tenemos un filtro ahí.
Bien. Desde el 222 Parque del Plata, Coet.
Sí.
Saludan y escuchan, como le gusta a Ricardo, a todo volumen en el ómnibus.
No.
Los escucho hace mucho tiempo a volumen alto, como le gusta al sueco. Los tengo agendados desde el primer día.
No importunen a los pasajeros, respeten los decibeles de convivencia.
Los escucho hace 4 años, hoy laburando desde Ruta 12, kilómetro 42, pero los agendé por primera vez en este momento. Nunca agendé el teléfono porque la locutora no lo informa.
Sí lo informa.
¿Por qué no?
Les pasa de largo.
Ah, dice que lo ponen como signo de interrogación. 092, 095. Ah, como que
pregunta el número.
Como que pregunta el número.
No, hace muy bien su trabajo la locutora, por favor.
Vamos a Darwin, pero no sin antes reiterar nuestras vías de comunicación.
Sí, para comunicarse con nosotros, tanto por WhatsApp como por Telegram, el mismo número, 092-095-995. 092-095-995.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día para usted. Adelante.
¡Cable rojo, cable verde! ¡Cable rojo, cable verde! ¡Cable rojo, cable verde!
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
rojo? Eso me hace mi esposa.
Ajá.
¡Cable rojo, cable verde! ¡Cable rojo, cable verde! Ahí se me despierta una sieta de repente. Así, ¡cable rojo, cable verde! Algo, una decisión familiar, ¿no?
Sí.
¡Cable rojo! ¿Por qué? ¿Qué? Yo pregunto eso, hago como... ¡Joder! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Claro.
Digo, ¿qué pasó? ¡Ya! ¡Necesitamos definir ya! ¡Después te cuento lo que pasó! ¡Cable rojo, cable... Bueno, pero si no entiendo lo que pasó... ¡Verde, rojo, verde, rojo! ¡Rojo! ¡Rojo! Voy a cortar el cable rojo y vuelvo. Y vuelve y al final corta el verde.
Pero era el rojo.
Al final cortó el verde, y corta el verde, corta el otro que yo le digo. Siempre. Entonces, ¿para qué fui yo metido a esos niveles de estrés que demoro 72 horas en recuperarme de ese evento?
Para hacerlo partícipe.
Exacto. Y no lo hace a propósito. No es que
no.
Ella sigue un método científico por el cual elige siempre lo contrario a lo que decidí yo. No, es genuina la pregunta que me hace. Y después se va convencida de que va a hacer eso. Incluso a veces me convence. Yo le digo cable rojo. No, pero te parece que el rojo, porque me parece que deberíamos cortar el verde, porque si no, el verde... Bueno, está bien, sí, tenés razón, le digo yo a mi hermano, cable verde. Y después le dice corté el rojo. ¿Entiendes?
Bien.
Yo creo que eso es una tortura. Bueno, sí, está bien, pero es una tortura. Pero no, es una tortura.
Las dos cosas.
Siento un preso de Ortega.
Estrés, así de la nada. Así, señor, así una cosa que... Una decisión sobre el futuro inmediato familiar. Es una costumbre que tienen, lo hacen muy a menudo.
¿Viste? Igual lo pone a prueba, ¿no? Para ver qué...
Sí, pero
¿XI o Alfa e Ixilón? ¿Qué? XI o Alfa Epsilon, no entiendo. Bueno. ¿Qué pasó en X? Y debería ser Y, pero si pasa Alfa, en realidad conviene Epsilon. ¿Te parece que hagamos X, Y o Alfa Epsilon? ¿Y por qué no llamas a tu padre? Él es el bueno para esas cosas. No, mi padre no puede, bueno, no sé. ¿Cómo no sabes si X, Y o Alfa Epsilon? ¡Pensá un poco lo que te estoy diciendo! ¿Cómo es la situación? Que yo creo que X, Y, sí, bueno, X, Y, sí, yo que sé, estoy de acuerdo, X, Y, bueno, le voy a avisar a mi familia y voy a vestir a Hipo para X, Y.
Ah, ¿cómo sabía? Michelle Seguía dice, el problema es cuando el cable es ropa, Darwin.
Claro, entonces vuelve Hipo vestido de Alfa Epsilon.
Sí, claro. Y bueno, siempre, la toma,
pero siempre es lo contrario a lo que yo le digo, siempre, o sea, que muchas veces es lo mismo que pensaba ella que me hace decir eso para después hacer lo contrario.
¿Sí?
Y es genuino, no insisto, no lo hace a propósito, no es que tenga, porque si yo tuviera el método científico de este tarado, lo que me dice, si me dice A, yo hago B, ahí la respetaría, porque me parece que es un método científico donde... probabilísticamente yo tiendo a equivocarme en cualquier decisión familiar. Entonces elige la otra, perfecto, pero no es así, no funciona así, funciona de una manera mucho más como instintiva, es una cosa muy rara lo que hace su cerebro, siempre le hace cambiar ahí al final para la que no dije yo. Incluso si yo digo A y ella después me hace decir B, yo digo B y ella después hace A.
Sí.
Y todo eso envuelto siempre en una situación de extrema necesidad y urgencia.
Tic, tac, tic, tac,
ah, tic, todo, tic. Siempre es una bomba que está por explotar y yo no sé ni por qué hay esa necesidad, ni por qué hay urgencia, ni por qué se me hace partícipe. Y después me agarro una calentura. Imagínense cuando veo el resultado, es que a veces ni siquiera me avisa. O sea, hace lo inverso, ¿eh? Y como a las 2 horas y voy, al final no íbamos a armar, ni íbamos a hacer un picnic, que era lo que me dijiste, que íbamos a ir de picnic. Ah, no, lo cancelé. ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, yo a niveles de estrés estoy sometido, señor. Ahí tenés por qué di llave soltero, ¿viste? Ahí tenés. Ahí te queda bien clara la cosa.
Ya, Guantánamo,
un poroto. Sí, y ahí tenés, claro, ya. Ahí tenés porque a Mandela le gustaban más las minas que la libertad, ¿verdad? Esa es otra de las razones. Hay que ver, siempre hay que fijarse en esos casos históricos, señor. Y entonces, para mí lo bueno que tiene el referéndum...
Sí...
es que nos inventamos una elección de medio término, sí, que es una porquería, ¿verdad?, que le hacen desastres en la cotidianeidad de los países, pero te permite patear para adelante todas las cosas, los problemas, ¿verdad? Es como... como se solucionan los problemas, como desaparecen los problemas. Sí,
es un organizador de agenda, eso.
Exacto, señor. Y lo primero ya que generó es esto de patear para adelante.
La reforma.
La reforma de la previsión social, sí, señor.
Un hecho no consumado, pero que todos lo vemos venir, ¿verdad?
Lógico. Pero que ya están los expertos, que no, ¿verdad? Y el gobierno ya anda diciendo, no llegamos, no, antes de fin de año no llegamos y el año que viene no lo vamos a hacer. Entonces, yo sé que quedaría para el 2023, la reforma, y el 2023 ya prácticamente se está yendo este gobierno. A ver, ¿para qué le queda el próximo gobierno? Y la gente, ¿qué quiere hacer con esto? Es muy popular eso, porque cuanto más para adelante se la patee, próximos viejos van cayendo del otro lado de la bolsa, digamos.
Claro, sí. ¿Entiendes? Sí.
Más viejos escapan a la reforma.
Sí, correcto.
Futuros digamos viejos. Que hay viejos, futuros viejos, sí, escapando en cámara lenta de la reforma que está al caer porque es inevitable.
Sí,
o si no, nos vamos a fundir directamente, ¿verdad? Y va a saltar todo por los aires. Pero entonces ahí va el viejo corriendo en cámara lenta y me dice, ¡ay, me faltan seis añitos! Va a ser viejo y ya voy. Y va batiendo pelete. ¿Y quién le dice?
Está ahí, ya. Es esa generación que está casi marcada exactamente por la edad de Joel acá y la mía. Esa es la que está en juego.
En el medio entre nosotros.
En los que van a ser tocados por la reforma.
Sí, los precincuentones.
Por eso.
Los precincue.
Ahí va. Y yo estoy muy adentro. Se tiene que retrasar mucho para que yo no
entre. No, usted, necesitamos 7-8 referéndums.
Muy metido en esta reforma estoy. ¿No?
Pero usted tiene que ser ya.
¿Qué
cuanto
cosa?
Más agarre mejor, porque aparte lo peor es que te agarre, lo peor es que te agarre vos primero. Aunque a veces cuando te agarra...
No, porque ahí llorás y metés una ahí.
Metés la de los cincuentones, nos enseñaron eso, los cincuentones.
Hay que ver, si somos muchísimos los cincuentones de la próxima reforma, capaz se nos complica un poco más, vamos a ser más caro para el sistema. Pero bueno, si somos pocos, hay que ver dónde
está. Pero bueno, así que ya se postergó eso.
Bueno, no, oficialmente se ha postergado muchas veces la entrega
funcionamiento.
Lo bueno es eso, que podemos ir hablando de otras cosas en el medio, podemos hablar de otras cosas, ¿entiendes? Como cosas que se van postergando y hablamos de otras. Por ejemplo, podemos hablar de una de las peores ideas de la historia del mercado del comercio mundial.
Ajá, ¿cuál?
El 2-in-1, champú y crema de enjuague. Para mí es una de las peores de la industria. ¿Sí? Es la cena show del cuidado capilar.
Uno capaz que quiere una sola
nunca lo entendí, nunca lo usé y nunca lo entendí.
Bueno, porque es una estafa.
Sí, nunca usé.
Es como la cena show, es una. Hay algo que está mal. ¿Te están cagando con la cena o con el show? Tampoco, y a veces con los dos.
Está bien, tienes razón. Pasa que no soy público objetivo porque nunca en mi vida uso crema en juárez. Entonces no se me ocurre el 12.
Bueno, ahí tiene. Entonces, de alguna manera, habla de la inutilidad de la crema en juárez. Ah, entonces a lo mejor me la vendía de vivo. ¿Qué estabas haciendo?
Bueno, en mi caso, no sé si...
Bueno, por eso, una de las interpretaciones que hay con respecto a los... Pero deja en evidencia algo, o sea, eleva la sospecha, corporiza la sospecha. O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? Está quemando todo. ¿Qué hace? ¿Entiende lo que le digo?
Sí, sí.
No solo compite consigo mismo en una versión en la que puede afectar la venta de los otros dos productos por separado, que eran un acierto de la industria, ¿verdad? De la, del coso este, de la industria de la limpieza capilar, un acierto. Vamos a ver dos, uno para que te quede más lindo, uno para que le limpie y otro para que quede más lindo, ¿entiendes? Más suavecito, el suavizante, lo que viene a ser el suavizante del pelo.
Sí, está bien.
Está bueno. Y imagínense, empieza a vender uno que trae los dos, trae jabón y suavizante, y ¿con quién me está cagando entonces? Y compite con los dos. Y de alguna manera corporiza, materializa la estafa. O la crema de enjuague es un engaño, o el champú es un engaño, o el dos en uno es un engaño, o los tres son un engaño.
Sí, capaz que a mí me suena más el 2 en 1, pero no tengo mucho argumento para decirlo, ni mucha experiencia.
No, bueno, porque 2 en 1 ya hablamos muchas veces, 2 en 1 es un engaño siempre. Cuando dos cosas vienen adentro de una, te están cagando, eso es evidente. Lo cual no quiere decir que uno no acceda amablemente a eso, ¿verdad? Y con toda... si quiere, de cuerpo y alma, puede
sí, meterse ahí,
meterse en eso sin problema, pero te están cagando.
Sí.
Para mí, es una, la verdad, es una, una de los errores más grandes que ha cometido la cosmética capilar.
Sí, hay mucha, me imagino, investigación, trabajo antes, ¿no? Para lograr combinar...
Sí, bueno, todo eso que le dicen eso, pero eso es lo de marketing que dicen eso, en realidad.
No, yo no sé cómo...
Se están drogando mientras dicen que investigan.
Tienen que combinar varias funciones, ¿no?
No, hay mucho más del marketing que de lo químico.
Igualmente, tiene razón algo, si hubiera funcionado perfectamente, los que usan los dos se hubieran comido el mercado, eso, y no pasa, me parece, ¿no? Tampoco tenemos datos y evidencia de cuánto se vende dos en uno con respecto a shampoo y crema de enjuague separado. Pero me parece que no todos los que usan los dos...
Es para los vestuarios, para ese tipo de cosas, señor. No te vas a andar poniendo crema de enjuague en los vestuarios. Para que no te regale.
Bueno, pues es una mirada, la tiene que construir.
¿Cuál es el...? Porque ahora la vegana esta, que es increíble. Me defendía esta, la quinta columna,
sí,
esta que,
sí,
tenés,
fin,
que va a destruir todo el programa, esta,
sí,
que
sí
viene a matarnos a todos.
Sí.
Me discutía, me decía que no, que tiene sentido. Dice, para cuando no tenés tiempo. Pero qué, ay, qué, 30 segundos hay de diferencia. ¿Por qué tenés 30 segundos? ¿Por qué estás huyendo? ¿Mataste a alguien y te tenés que bañar antes de irte? ¿Cuál es el...? ¿Te vas a escapar de casting central y querés salir con el pelo hermoso?
Sí, claro, el tiempo es cierto.
30 segundos de diferencia, señor. Ay, entre la crema de enjuague y la no crema de enjuague. El 2 en 1. No, es insostenible, es injustificable esa idea. Yo espero que lo haya mandado matar la mafia del champú a ese hijo de la gran siete que inventó este desastre, ¿verdad?, de la industria de los cosméticos capilares. Y yo lo imagino sentado comiendo con su familia y de repente aparece la mafia del champú, todos moviendo el pelo en cámara lenta, así, ¿entiendes? Todo es una escena en cámara lenta y todos mueven el pelo y todos incluso a uno se le sale una trenza y ¡ay! Queda toda lacia así, lo agujerean groseramente frente a su familia, que igual no lo ve porque también reciben unas cuantas balas, así que las matan a toda la familia, señor. Así es la mafia del champú, te mata a tu familia. Porque es como el champú, es para todo, ¿entiendes? Es familiar. Es familiar. Y las balas son familiares, ¿no? Pero qué última llena de la vida, igual, ¿eh? ¿O no? Incluso.
Yo me quedé pensando porque discrepo que el champú es familiar, ¿eh? Parece que.
Cada uno con su champú, dice.
No, cada uno no, pero parece que.
Cada maestrito con su champú.
Hay un tema de género. A mí me tiran con lo.
Cada pelito que hay. Cosa,
yo no, si toco otros ahí. En realidad no sé lo que toco cuando toco otro champú y otras que me juegan, no sé cuál es cuál, no entiendo mucho. Entonces tengo uno grande ahí.
Claro,
que me da el mito para mí.
Ah, pero usted está a punto de lavarse el pelo con jabón.
Sí, claro, por eso, yo no tengo mucho problema. Entonces no, sí, no, pero Milton me da una, él dice que bueno, el peluquero viejo siempre le dice que el que le vende bueno, y es enorme, dura, pero para los pelos
no,
cortos.
No, si es enorme, no es bueno.
Pero, bueno, ahí tenía, yo tengo esa discusión, Daniel, no, pero no, él no, me dijo no, que bueno.
Eso de lo de 5 litros, eso no.
No llega a 5, pero es grande, ¿no?
El Milton usted es como, pone un bidón, entonces, ¿qué tiene que acotarlo? Tiene que acotarlo para ponerse, no, hay cualquier cosa.
Las veces que compraba bidón fueron las únicas veces que me miraron en el domicilio,
eso no es un problema, es un incordio, señor.
No, este es grande, de un litro creo que es el que nos vende el Milton, y pues está bien, está bien. Pero es solo, ¿no? No es con
no,
su
mejor. Es aguarrás.
No, le haría eso a su pelo.
Pero qué gran escena igual, ¿eh? Qué gran escena, la mafia escena de champú yendo a matar al que inventó el 2x1 y toda su familia. Y le hacen un 2x1, matan al que está en la mesa al lado también. Y además, y en un momento se detienen. Ah, oler
el aroma del muerto.
Ah, el aroma, cabello limpio, levemente perfumado. Espectáculo, le huelen ahí.
O sea, acá dice, no me conviene tocar nada, Joel, a mí me tocan mis productos y lloro. Sí, sí, ahí hay como un límite, yo no toco.
No, yo lo que
cuando
digo,
toco no digo, porque no claro, encuentro algo y de aprieto
no,
el primero.
Me acuerdo que el 2x1 es uno de los peores inventos de la industria, no solo de la industria del lavaje y la limpieza capilar, sino de la industria
tengo,
en general,
porque
¿verdad?
No tengo mucha evidencia para decir eso. Tiendo a pensar como usted. Pero
con más dudas, mucho más dudas.
Para mí, la hamburguesa con gusto a chorizo es mucho mejor, es mucho más que el o sea, 100.000 veces mejor que el 2 en 1,
¿eh? Hay varios que dicen que un 2 en 1 es para
la hamburguesa con gusto a chorizo no funcionó, no anduvo, pero, yo qué sé, te da otra textura, otra posibilidad, era un 2 en 1, para mí mucho más justificable que el 2 en 1 de champú y crema de Juárez, ¿eh?
Ay, que alguien me está pasando datos.
No era un 2 en 1 tampoco, ¿no?
Era un 2 en 1, ¿cómo no? Era hamburguesa y chorizo, señor.
Pero uno no consume actualmente una hamburguesa y chorizo atrás.
Ah, bueno,
era como
bueno,
un punto intermedio.
Sí, ¿cómo no? Puede ir a un carrito y primero se pide un chorizo y después se pide una hamburguesa.
Poder
acá,
lo puede hacer, pero no es una práctica.
Incluso mejor le dice chorizo a la hamburguesa. Me voy a comer un chorizo, dice, y se pide una hamburguesa. Bueno, en este caso, señor,
soluciona
lo que estaba allí es un 2 en 1, exacto, señor.
Conceptual.
Un 2 en 1 muy superior al champú y la crema de Juárez, muy superior. ¿Ah? Eso quería dejar.
Bueno, muy bien.
Acá me escribe una oyente que trabaja en una consultora, no voy a dar el nombre, no me pidió que no lo dé, pero por las dudas es una consultora que analiza la venta de estos productos en el mercado, Darwin.
Ajá.
Bueno, justo es una oyente que se agendó después que Ricardo dio el número de WhatsApp, que es mágico. Cuando Ricardo da el número de WhatsApp vienen muchos oyentes nuevos.
¡Ah, qué lindo! Le chupamos todos los datos.
No le chupamos nada.
Sí, le chupamos datos como loco. Esta que sabe todo de cosas de la bidata.
Mucha gente que se instaló Telegram.
Tranquilos, pero los anonimizamos después.
Sí, no sabemos que son ustedes.
Saben que son ustedes, pero no tienen nombres. No hay mucha venta. Porque así son ustedes para nosotros. No tienen nombres, solo tienen datos.
No hay mucha venta de esos datos y tampoco hay muchos productos de esos. En uno dice la consultora que lo analizan, me da una marca de uno y además alguno de niño. Los más vendidos son por separado, sí, sin duda, champú y acondicionador. Claro,
confirma lo que dice Darwin.
No le dice como nosotros, acondicionador y no crema de enjuague, como le decimos nosotros.
¿Crema de enjuague?
Sí. Bueno, sí.
También, porque le pareció claro, es una, le cambiaron.
Es más corto.
Alguien me manda un 3 en 1, Darwin.
Sí, un oyente escribió jabón, champú y acondicionador.
Sí, hay un 3 en 1.
Ah, bien, ya, con lo mismo que te... Con lo mismo que te lavas el culo, te lavas la cabeza y te quedas sedoso. La verdad que es un atentado al... Es impresionante, y le va bien igual, ¿eh? A esa gente no pierde nunca la de los cosméticos, señor. ¿Cómo es que se llaman eso? ¿Cómo es que se llaman eso? Los productos de limpieza, esos del corporal y eso, los productos
de higiene personal.
Del ser humano,
higiene personal, todo lo de higiene personal,
carísimo y siempre funciona.
Es una industria potentísima.
Y bastante concentrada con mucho, en Uruguay.
Con mucho dinero invertido en publicidad.
Lo único que compró nuestro mecena que tiene sentido es eso.
No, pero él compró otra higiene. No, es otra. Eso es higiene del hogar, Darwin.
Sí, higiene del hogar. robar y no compró de la higiene de la gente también.
No, que se sepa, no.
Ah,
no. No.
No tenemos noticia.
No, pero bueno, ¿cómo?
¿Es un qué?
Ya parecía que el plantel que tiene en la radio no va con la.
Puede tener la casa muy limpia.
Pero... No, claro. Pero no limpia a los seres humanos. Es evidente que tiene una tolerancia al mugriento que es excepcional.
Es excepcional.
Y que no estaría acorde con el
ser titular de una empresa de higiene
personal. No puede ir un tipo titular de una empresa de higiene y con esa gente.
No, la gente tiene opinión del 2 en 1 bastante. Mucha gente que usa por separado de la mayoría. Otros que dicen que los 2 en 1 son para otra cosa, o para una harina con leudante, o para un electrodoméstico, pero no para la crema de enjuague. Y
los 2 en 1, ¿cómo puede ser? No, señor, es una estafa insostenible.
Y después hay mucha división de género, ¿no?
Tan insostenible como el. Como el homenaje a Rodó de este año, le voy a decir, le voy a anticipar.
Ahora el día, se viene el día del patrimonio, es en homenaje a Rodó. En un,
sí, no sé, están a tiempo de cambiarlo.
No están a tiempo.
Cámbialo.
No están a tiempo.
Cámbialo, ¿por qué no le hacen, No le hacen a Omar Gutiérrez. A Rodó es insostenible el homenaje a Rodó.
Pero ¿por qué
Rodó? Ante todo, señor.
Bueno, un poco de todo, escritor, político.
¿Qué defendía? Sí, era un hispanoamericanista, señor. ¿Y qué hicimos? ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de pegar una patada en el culo del Mercosur.
Ah, claro, no con... ¿De
qué se van a disfrazar, señor? Él estaba... todo de la América Unida y toda la...
Y la calle tiene un hombre muy cercano en el gobierno, amigo de él y compañero de las dos batallas electorales, y además ministro de Cultura, que habla mucho de la trayectoria de Rodó, reivindica mucho la trayectoria de Rodó, su perfil
político.
Sí, claro.
Pero preferible que le hagamos a su tío, al Toto, el día del patrimonio, que a Rodó, porque no tiene ningún sentido en esta situación. En la que estamos.
Deberíamos homenajear al personaje de Game of Thrones, Odor.
¿Odor?
Es Rodó al revés, estamos haciendo lo contrario.
¿Cómo se le ocurre eso a la puta madre? No sabía que estaba hablando.
No, si no lo sacamos, le ponemos unos bigotes a todos los honguitos del Parque Rodó y se acabó, ya está, está pronto el homenaje. Después le hacemos otro del Día del Patrimonio, le hacemos a otro que esté más de acuerdo a la situación actual, señor. A Frade, por ejemplo, que hacía el hijo de Buda. Y de que el malo bien es medio achinado ello y eso, ¿no? Rodó estaba, nada que ver.
No.
Te digo, es el peor momento para hacerle el homenaje a Rodó, este. No tiene ningún sentido, nada de lo que dice Rodó, pero nada, nada. Absolutamente nada de lo que dice Rodó tiene sentido. Tiene todo, pero aparte. ¿No mal que envejeció Rodó? Ah, envejecieron mejor los juegos del Parque Rodó que las cosas que escribió Rodó. No me van a creer.
Sí, ahí hay varias
cosas. El juego ese de los autitos que van por la ciudad esa espantosa, ese...
Sí.
Ese envejeció muchísimo mejor. Que los escritos
de Rodó. Es lindo, hay una sociedad rodoniana que también reivindica mucho la actividad de Rodó. Y ahí hay como, está la parte que... de Ariel y bueno, lo que escribió más como ensayos.
No, Ariel, sí, Ariel Pinocho Sosa, ese es el Ariel.
Y está la parte de su discurso parlamentario.
Capaz que podemos hacer eso, podemos hacerle un homenaje al Pinocho Sosa.
Con el Ariel.
Con el Ariel.
Homenaje al Ariel.
Yo el otro día leí una parte, él tenía una defensa en el momento del vallismo más duro y radical, tiene una defensa de mantener los crucifijos en el hospital. Ay, me pareció una pavada, pero claro, yo estoy muy subjetivado para
eso. Ah, sí, no, pero eso es de los... Ese es otro. Ese es
¿no es
realismo contra jacobismo, se llama.
Ah, sí, ahí
jacobinismo.
Ahí por ahí creo que va el gobierno actual. Digamos, tiene...
Bueno, escucha. Sí, se agarró de Guayicó. Porque lo que pasa es que también Rodó... Era de esto pesado, que creen en Jesús, pero sin los superpoderes. ¡Ah, la cagada! No, que yo creo en Clark Kent, en Superman. ¡Pepinoso, que esto! ¡Ah, pero le ponés lo que vos querés!
Podemos hacer algo de Rodó.
Pero
que
te pensás
acá.
Que es una chori hamburguesa, te pensás que es esto, que vos le ponés lo que querés. Que es un carrito, esto de Jesús. Venís y decís, no, el mío, mi Jesús, yo te hacía una cosa, te lo creo, sí, me gusta, me encanta Jesús, pero sin la parte que camina por el agua y te multiplica los peces.
Claro. Clark Kent no tenía superpoderes, pero cambió el periodismo, Darwin.
Claro, ahí está, un periodista. No, a mí me gusta el Superman periodista, eso es lo que me parece. ¡Anda a cagar! No, porque era un hombre que no sé cuánto. Sos un pesado, Rodó. ¡Qué pesado que sos! Pero qué pesado.
Sí, yo no, la verdad que no lo he leído lo suficiente, ni su actuación parlamentaria, que es muy reivindicada. Bueno, Ariel, no, sí.
Yo tenía el Ariel de Rodó, estoy leyendo, estoy escribiendo un anti-Ariel, me parece que voy a sacar un anti-Ariel.
Es bravo Ariel, a mí me costó pila, porque capaz que es mi propia incapacidad de poder ubicarme en tiempo, espacio y pensamiento, Rodo, no sé, a mí me cuesta horrible.
Pues incapacidad es indudable, pero Rodo, igual no la ponga de excusa, señor. Claro, mire, la usa como excusa para no emitir opinión.
No, señora. No, es que me supera, Rodo. Ariel, perdón, no Rodo. Ariel todo no es Rodo.
Es insostenible, Ariel Rodo. El Ariel de los Íngaros es mucho más sólido artística y conceptualmente.
Sí, a mí me
y el Ariel de Disney es muy superior estética y narrativamente, señor.
Sí, claro.
Ni hablar en términos de entretenimiento y llegar al guacherío, porque supuestamente el Ariel de Rodó está hecho para el guacherío. Uh-huh. Es todo un
para
profesor.
Para insuflar las almas jóvenes.
Sí,
¿no?
Claro, para manejar jóvenes. Uh-huh. Esa bobada que Milei sacó 300.000 votos para esa bobada. Pero le digo, con la canción Bajo el Mar nomás ya supera toda la obra del Ariel de Rodó.
Vamos a la parte del medio.
Tiene un solo personaje que tenga la mitad del encanto del cangrejo Sebastián. Ni uno. O sea, si hubiera el cangrejo Sebastián, tuviera el Ariel de Rodó, digo, no está mal el Ariel de Rodó. Pero no hay ninguno, señor.
Pasa que está bien. Ninguna cosa no tiene nada que ver con la voz.
¿Qué cosa?
No está tomado nada uno del otro. O sea, Ariel, el nombre, nada más.
No. Me estoy comprando a Ariel con Ariel. No, usted admite que venga uno y diga, no, yo soy el Jesús histórico, pero sin los superpoderes, ¿eh? A mí me gusta Jesús, pero que eso sí lo admite usted. Jesús como un humano cualquiera que se transformó en el líder ideal, pero no es el hijo de Dios. Ah, muy bien, pero es más discrecional, caprichosa y fantasiosa que la de los cristianos, esa lectura, la verdad. ¿Qué? ¿Te armás el Jesús que vos querés? Entonces, ¿qué? ¿El mío sin panceta y sin queso cheddar, por favor? No, ¿qué es eso, mijo? Ah, no cambia arriba del agua, el revés.
Vida,
gente.
Parte es del
Aquaman,
medio.
Pero cada tanto tiene que salir a respirar.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin, continuamos con la columna. Adelante.
Sí, entonces como estamos con el para meter para adelante, hablamos de cualquier cosa.
¿Qué?
Sí, hablamos de cualquier cosa.
Qué bien.
Hablamos de Rodó, mijo, quiero hablar de Rodó. Porque además estamos con esto también de la cosa de la educación, de que llamaron a 13 y el 14 será Rodó, me imagino, mijo. Bueno, que llamaron a esto, que llamaron a los notables.
Pero de los que llamaron todos dieron un sí inmediato a participar, Rodó, se va a complicar
sí,
un poco.
Sí, después, bueno, no sé, que capaz que entra por moratorio, que después se arrepintió porque no le cayó bien a la red moral, dijo que no,
tuvo que lidiar
no era
con
notable,
eso.
Dijo, sí, claro, que no era notable, ningún notable, dijo, no soy notable. Yo notable, moratorio. Espectacular. Y dije que no, y que él no quería, pero que sí. Al final sí.
Dijo que no, que sí.
No, que sí, pero que no quería que él, como que no quería, así que pueda como colaborar, pero que no quería que se tomara eso como que para repensar la educación, que a él nunca le dijeron que era para repensar la educación, que era como para ayudar, para dar una mano. No para repensar la educación.
¿Y qué es para eso? Es para que.
Claro. Lo que no, porque si no, porque sería como decir que la educación así como está, no está bien, señor. Lo cual es insólito, que si vamos a llegar a discutir eso, la educación y comentar no está bien, pero no acá, en ningún lado está bien. Ya.
No, creo que se acuerda, hay diferentes visiones de por qué no está bien o qué querrían
¿cómo
cambiar.
¿Cómo por qué no está bien? ¿Cómo por qué no está bien? Bueno, es muy fácil, ¿cómo diferentes visiones? No,
hay muchas, sí, hay muchas.
No está bien porque el tiempo pasa muy rápido, señor.
Ah, bueno, es una visión que creo que podrían compartir muchos de ellos.
Y bueno, por eso tengo que ponernos de acuerdo en que no sabemos ni qué carajo es la educación, ya. Ni para qué la tenemos, ni para dónde va, nada. Y ahí justamente vamos a tener Rodó otra cosa. Rodó, hablando de... Todo está mal este año, Rodó. Habla de la educación, no sabemos ni de la educación ni lo que es la educación. O sea, si ya ni para qué la cosa, vamos a sacar quinto humanístico, que era como el quinto de Rodó, quinto rodocítico era. ¿Por porque era así, Rodó, era todo del humanístico, todo de eso era Rodó, muy mema francés. Pero después también mema hispanoamericano, señor. Uh-huh. Es el prototipo de Galeano. Es un Galeano que no funcionó. Es un Galeano que no anduvo. Prototipo Galeano porque quería unir América con lo hispano, ¿entiendes? Uh-huh. Y Galeano después le encontró a la abuela y dijo, no es por ahí, burro, con los indios, burro, ahí tenés. Galeano. A muerte con Galeano. Mucho más Galeano que Rodó. Muchísimo más. Muchísimo más.
Sí, sí, mucho mayor impacto.
Por favor, es como comparar la abuela Coca y la de la puerca. No, pero es más pura la abuela Coca y son mejores mucho. ¡Ay, pásate carajo! ¡La abuela Puerca! ¡No, no, 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 ¿entiendes?
Sí.
¿Tiene la diferencia?
Sí, se
entiende. Capaz que era mejor músico, Rodo, pero la de la puerca llena estadio, mijo.
Sí. Sí, no,
pero mira que los trompetistas de la abuela Coca estudiaron. Ya que no importa que estudien, ¿no? No terminó la universidad, además, ¿no? Galeano no terminó ni el liceo, no. Pero tuvo mucho más éxito, señor. Mucho más éxito, mucho mejor Galeano. Mejor Galeano, discutible. Entonces, si tenemos Galeano, ¿por qué no se lo hacemos a Galeano? Vamos a hacerle a Galeano. Y ya, el coche del patrimonio.
Creo que... No creo que sea el momento
y de Rodó, sí. Por favor. No sirve para nada toda la cosa que dice Rodó, señor. Lo cual, para él es un elogio, porque estaba en contra del utilitarismo. ¿En serio?
Sí, sí, sí.
Era, una de sus luchas era contra el utilitarismo, y está bueno porque todo lo que escribió no sirve para nada. Así que, bien.
Coherente, Rodó.
Exacto, y le cumplimos su sueño. La realidad le cumplió su sueño, digamos. Le pasó por arriba a una velocidad que lo dejó. Es un panquecón. Es un raviolón. Eso. ¿Qué mentira el raviolón, ¿eh?
Ajá. Sí, ¿por qué?
¿Y para qué? Que
un raviol grande.
Tan grande, señor.
¿Para qué? Metimos el... No, ahí discrepo.
Bueno,
discrepo, porque...
Es el 2 en 1 de los ravioles.
Cambia la...
Es un raviol.
Cuatro ravioles en uno.
Es como 6 en 1, señor. Es raviol, tallarín, es todo ahí, todo junto.
Yo tengo la idea.
Usted es extraordinario. Usted no tiene idea. Usted lo que tiene...
Mejora la proporción de relleno.
¡Angurria!
No, discrepo, porque mejora la proporción, me parece, de relleno sobre masa. Me parece que mejora la porción, hay más relleno. A usted le gusta que la calabaza con queso o la verdura, hay más relleno. El otro
la
no lo veo el relleno.
Con queso. Lo primero que dijo de relleno.
Quiere que no le dé letra. Quiere que le hable de pollo, no le doy letra. Si le digo calabaza con queso.
Calabaza con queso.
Claro,
con cilantro.
Uno de verdura. Yo no veo en los raviolitos de verdura, no veo la verdura. En el raviolón se ve hasta una selga envuelta.
Relleno de shampoo y crema de enjuague que calabaza con queso.
Ah, pero usted no ve el relleno en el raviolito. No se ve casi. Es como una cosita ahí, un puntito que le pone. Un buen raviolón. Tiene
hace
mucho...
alarde de su relleno.
Exacto. Está mejor trabajado.
Raviolón, mirá, yo tengo un raviolón. ¿Quiere ver el relleno? Usted es un ordinario. Es de ordinario. El raviolón es de ordinario. Es de los casamientos. Yo me levanto y me voy.
¿Y cuándo le sirve el raviolón?
¿El raviolón? ¿Cómo el raviolón? ¿Qué vine acá, este casamiento ordinario? Me voy acá, señora. Yo sé cómo termina esto. En una orgía termina esto.
Sí, yo no entiendo mucho la.
Que creen el raviolón, después creen que todo se tiene que desnudar y terminar haciendo un todo.
¿Usted cree?
Me voy. Yeah, raviolón. No me vengan con raviolón acá. Mal olor de siento al gato con este raviolón.
Mal lactosa, sí.
Vámonos. ¿Vos te quedás? Quédate, ya me voy.
Mejora la proporción.
Mi esposa se queda, no tiene problema.
Escriban a María que hace pasta casera. Mejora la proporción. ¿Ves el relleno? Y para los que hacemos pasta casera es una bendición en el trabajo manual.
Sí, claro, menos trabajo.
Ah, porque tiene menos trabajo, claro.
Y bueno.
Y bueno, pero el raviolón es un bodoque el raviolón. Es el baldosón, le deberían decir a ella, no el raviolón.
Hay raviolones y raviolones, Darwin.
No,
y en contra están los que dicen que es una empanada.
El raviolón es uno solo, justamente, señor. ¿Cómo se llama? Raviolón, uno solo. No hay dos raviolones. No hay dos raviolones.
Sí, cómo no. Yo no entiendo mucho.
El fútbol y el raviolón son uno solo, señor.
¿Y el sorrentino y el raviolón son primos? El sorrentino y el raviolón, ahí me mareo un poco. Cuando me ofrecen, me da lo mismo.
De forma muy distinta, ¿no?
La forma,
usted se mareó con las luces en los 90, eso es lo que se mareó. Eso fue lo que lo mareó usted, señor. Yo creo que me mareó,
mucha,
pensó que iba a tener
luz
aquí,
en los 90.
Tocó pico de rendimiento, todo, en mariachi, todo, agarraba los rebotes a la yeta, pensó que iba a ser la vida.
Para que aparte ensucie con la yeta, para eso ensúceme a mí, no ensucie el jugador.
En esta cosa lánguida que es ahora, porque bueno, la vida lo sacudió, ¿verdad? Totalmente. Por eso yo le tengo miedo al pico de rendimiento rápido, le tengo muy mucho miedo.
Se lo fue muy rápido.
Sí, fue rápido. Bueno, cuando tenía hasta el pelo largo tenía. Entonces, el próspero, ¿cómo es el coche del Ariel del Rodó?
Ajá, sí.
ED3, vio cómo es. Son los mismos personajes, el mismo recurso que usó Renan, que es un francés. Ahí está la parte francés meme de Rodó, ¿verdad? Muy francés meme. En cuanto a influencia y lectura, pero después se pone más mema de los españoles, ¿verdad? La alcahuetería que le sirve de sustento para hablar del sentimiento de unidad que podríamos denominar Hispanoamérica, los hispanoamericanos, que ya no funciona más tampoco, ¿no? Convengamos.
Bueno, Iberoamérica, sí.
No come nadie con eso.
Hay algunos premios,
pero
cosa.
La que le gusta a los jóvenes es la de los españoles genocidas.
Sí, claro.
El Galeano.
No, claro.
Por eso,
el pueblo originario.
Por eso, está
americanos.
Todo mal, Rodo. Está todo desfasado, Rodo. Bueno, y entonces, es un coso de los mismos personajes que de un libro de 20 años antes, como que dialoga con ese libro. ¿Vio eso que dicen que dialoga?
Sí.
Es medio raro, ¿eh? Es como la parodia del libro de Renan.
El Ariel.
Se vincula, el Ariel de Pinocho Sosa se vincula perfectamente porque hizo la parodia. Incluso Renan decía que lo alcahueteaba y todo a Renan, porque si no le hubiera hecho lo mismo que el, ¿cómo se llama? El gordo que le hizo el juicio al Ariel Pinocho Sosa.
Fischer.
Sí. Fischer, ahí está, el taco.
El taco.
El gordo taco. Sí, exactamente. Que le hizo el juicio al Pinocho Sosa, le hubiera hecho Renal, le hubiera hecho lo mismo a Rodó. Así que se salvó. ¿Por qué no le hacemos el patrimonio de Renan, señor? Pero además, ya son los tres personajes que ya existían. O sea, Renan ya había agarrado tres personajes que ya existían.
Claro.
Que son de la tempestad, de Jeppy. Próspero, Ariel y Calibán. O sea que Rodó le copia a un francés que había hecho este truquito intertextual con los mismísimos tres personajes de Jeppy. Y el francés le había puesto, Calibán le había puesto. Y este se llama Ariel. ¿Está? Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Rodó usa ese truco que ya fue usado por otro y que abreva en el más grande de todos los escritores, probablemente, de origen sajón, ¿no? Shakespeare.
Sí.
¿Para qué? Para hablar en contra de los sajón. Bueno, agarrá unos personajes que no sean sajones, entonces, me cago en vos. Le tenés un mínimo de decencia. Y entonces habla a favor de una hispanidad y del sentimiento y la razón y en contra del utilitarismo sajón. Y del sistematicismo sajón. Con personajes de Shakespeare. Amigo, pero se merece estar en la mesa de al lado del que inventó el 2-in-1 y que le toque que venga la mafia del champú y lo acribille.
Que le toque ser el 2.
Claro, ahí está. Vos sos la crema de Juárez, ¿no? ta. Y quiere formar el sentimiento hispanoamericano, señor.
Claro, de segunda mano.
Exactamente, y agarra cocho los personajes de Shepin, mirá bien.
Además que es una traducción francesa.
Es que no. agarra la reproducción francesa de los personajes de Shepin para despertar el sentimiento hispanoamericano. Pero es una drag queen de la escritura que de día se viste de drag queen y de noche al revés, digamos. De noche se pone arriba del coso de drag queen, se pone uno de basurero, señor, de recolector. ¿Cuántas veces te travestiste, Rodó? Esto lo deja como un opositor bastante fóbico a todos los sajón, que además lo hace un ignorante, una bestia, porque como todos sabemos, con el newspaper del Monday, ¿sí?, el mejor imperio fue Inglaterra por lejos. Las colonias inglesas son las mejores, sin discusión. Mucho mejor que España, mucho mejor que Portugal. Los franceses son unas bestias. Pero venía a hablar los holandeses, que son de las cosas más brutales que haya habido. ¿Sí? Hicieron un desastre por donde anduvieron. ¿Sí? Así que culpo a Rodó también de ese debido negacionista de la superioridad sajona como fuerza imperial. Que es una cosa que suele tener el uruguayo, ¿verdad? Sí. Niega.
Sí.
Y después cree en el Jesús histórico, pero sí lo supone. Todo está. Lo adapta, todo está ad hoc ahí, ad hoc Rodó, para que le quede. Para que le cierre a él y no funciona. No funciona. Critica el utilitarismo y él es un utilitarista de la filosofía porque dice que tiene que estar ceñida a pensar para intereses antropológicos que desemboquen en un mejor vivir.
Ajá.
Eso es una versión utilitarista de la filosofía.
Y en un punto sí.
Es pa joder la filosofía. Yo qué sé, para lo que sea. Tiene fines antropológicos. Y el hijo próspero era un agitaguacho. Un agitaguacho. Se dedicaba a la barata de agitar mentes juveniles. Eso era, que es más fácil, que chucar a un perro. Es más fácil que chucar a un perro. Ya lo sabemos eso, amigo. Cualquiera que te la mete.
Esa brasa se sopla sola.
Por favor. Pues, pero...
Sí, no llegó a ser muy viejo él tampoco, ¿no? Murió mejor.
¿Quién, Rodó?
Claro.
Ah, sí, mire. Escuche, ya habla raro, pero mire, escuche. ¿No nos será lícito, a lo menos, soñar con la aparición de generaciones humanas que devuelvan a la vida un sentido ideal, un grande entusiasmo, en las que sea un poder el sentimiento, en las que una vigorosa resurrección de las energías de la voluntad ausente, con heroico clamor del fondo de las almas, todas las cobardías morales que se nutren a los pechos de la decepción y de la duda?
Pero... Fatuit quedó largo.
De la decisión y de la duda, los pechos de la decisión. Voy a tomar un poquito de este pecho de la duda. ¡Qué asco que me da! No sé si me gusta o no este pecho. ¿Sabe la duda que me genera este pecho? Dudo de la pertinencia o el buen gusto de Rodó al haber hablado de los pechos de la duda. A ver si tomo del otro de la decisión.
No, bueno.
Qué caidulo que está este pecho. Tiene roto el pico. Mucho peor de lo que pensaba, Rodó. Es el pecho de las decisiones. ¿Será de nuevo la juventud una realidad de la vida colectiva como lo es de la vida individual? Se pregunta Próspero, como si fuera Vidalín, dudando de si va a volver a hacer la locura esa del Pilsen Rock o no. Y yo qué sé, ¿qué responde de la vida colectiva de la juventud? Y bueno, depende del sponsor, Rodó. Si está el esponso, si está la cerveza, está de nuevo la juventud. Es así.
La juventud atrae la cerveza.
La juventud atrae la cerveza. La juventud es inapropiado, preguntándose. Pero aparte, mire esto otro de Rodó, preguntándose de la juventud, de la vida colectiva, no sé cuánto. Y hace un año y medio que la policía interrumpe fiestas clandestinas como una de sus principales funciones de la sociedad, señor. Es lo que más le pedí bárbaro. ¡Sácale! ¡Disuádale ahí! ¡Dispersen! ¡Que no te junten los jóvenes! Y vamos a festejar a Rodó.
Sí, es un homenaje a Rodó, ¿cierto? Porque es el Día del Patrimonio.
¡Un desastre, señor!
Mire, estaba buscando...
El propósito del viejo educador es hacer ver a sus alumnos que por ser jóvenes poseen las características señaladas por Ariel: el amor, la alegría, el entusiasmo, el optimismo, la esperanza. Que es Cris Morena. Que unidos a la razón es Cris Morena.
Pero no, pasa que usted
unidos
está seleccionando
a la razón le darán la fuerza necesaria para renovar no la sociedad. Pero es que una cosa es espeluznante, ¿eh? Prefiero, de verdad, prefiero el movimiento Free Britney. Le podemos hacer el Día del Patrimonio, señor, ante que esta baratija de Rodó. Creer que tienen potencial como método tramposo de estímulo instantáneo, mijo, esa es la más barata.
Sí, además que la concreción de ese potencial se llama cuando ya no sean jóvenes.
Lógico, pero además, échale, vea qué bien, que tiene potencial. Es una situación pasajera. Después se termina el potencial, se fuma el potencial.
Claro, eso no es.
Los espero acá, giles, al calor del fogón en el que arden las expectativas sobre uno mismo que supimos tener en la juventud. Este fueguito ya de guerra de las expectativas que teníamos sobre uno mismo en la juventud. Ahora vas a ver, ¿eh? ¡Ah, qué increíble! Le digo que este Rodó... Bueno, yo que...
Bueno, me escribe acá Javier, familiares de Rodó, que me está escribiendo algo, ahora lo voy a leer. Yo le digo a la gente, porque por si no conoce a Rodó, así lo presentan en la Sociedad Rodoniana, en la bibliografía, sí. Rápidamente, solamente dos o tres cosas. Nació en Montevideo 1871, murió en Sicilia, Palermo, en 1917, reconocido por la calidad de su prosa, por su notable ejercicio crítico, por la originalidad de su pensamiento, sus escritos y pronunciamientos alcanzaron una resonancia internacional en el mundo habla hispana a partir de la publicación de Ariel en 1900. ¿No? Cuando era muy joven. Anteriormente había colaborado en varias revistas, admirado por la elegancia de su estilo, por la amena erudición, de sus ensayos, por las apreciaciones críticas fundamentales en una reflexión estética personal.
Quinto manético. Ya no existe más, lo sacamos.
No diga que no existe más, no hay cambio todavía previsto en el bachillerato.
Todo eso hay que sacarlo también, Si no sabemos cómo hablar de los jóvenes, señal. Es una cosa que no sabemos, tampoco lo sabían los dos, mire la pavada que escribía. Imagínense si esa era la forma de hablar de los jóvenes. Sí, qué joven iba a tener toda esa pavada.
El familiar que escribe es una mala. Mi abuela decía que era inteligente, pero no se bañaba y se pasaba en el altillo escribiendo.
Es francés, ahí era parte francesa. Tienes razón, no le dejó nada, Rodó. No te dejó nada, ¿no? No le dejó nada. Encima era un ratón. Rato dos.
Bueno, esto dice, Rodó es el fundador del conservadurismo en Uruguay, ¿eh? Muchas miradas críticas, va a dar para la polémica el fin de semana del patrimonio. Bueno, ¿quién es homenajeado?
Ahora el anti-Ariel voy a escribir, que escucha, joven, si no sabe tocar la guitarra, aprovecha el tiempo para otra cosa. Ese tipo de consejo hay que darle a los chiquilines.
Hasta mañana,
Darwin. No tenemos más tiempo, ya se nos pasó todo hablando de pavada.
Fue muy interesante hablar de uno de los pensadores ensayistas más destacado de la historia del país.
Pasaron cosas importantes como que Casagrande dio su apoyo oficial al civil.
Si tendremos tiempo, el 25...
Casagrande ya no sabe cómo ir hacia su extinción, ¿verdad? Convengamos que es un espacio conducido por una persona que políticamente ya se puso en un coma inducido, señor. Se autogestionó su coma inducido, que es Cortázar Moreira. La persona que se retiró, se arrepintió igual que Talvi, pero menos visible porque nunca nadie en el Frente Amplio le dio un espacio. Gracias a Dios y a Mujica. ¿Verdad?
Bueno, y ahora...
Es Casagrande, pero no por el tamaño
pero
de
va por el lado,
sino porque
Mujica...
sobra espacio y falta gente.
Mujica fue el que la metió primero de lleno en la política.
Sí, claro.
Porque la propuso para presidente
del
Frente
Amplio. Sí, pero a diferencia, claro, pero la sacó después.
Después no tuvieron tuvieron la mejor relación. No.
Que entre y que salga, señor, como dice otro filósofo. ¿Qué?
Después fue electa por Casagrande.
Periodista como el Superman Clark Kent, que le gusta a usted.
Sí.
Que no tiene poderes. El Jesús sin poderes. No, usted también. Joder, bien de eso que debe hinchar por el Jesús sin poderes.
No, yo no tengo.
Déjalo ser el hijo de Dios. Vos sos pesado también, Rodó. Jesús
tenía una ONG.
La calentura, claro, con mi madre es de esa. Pero qué cosa, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Nos vamos a dormir y mañana se mete la interna al Frente
Jesús
Amplio.
¡Qué superpoder!
25 de septiembre es el penal, así que tiene tiempo.
¡Cagador!
No toquen nada.
Me reitero, porque se reiteran los pronósticos, y les digo que a partir de mañana vamos a tener buen y lindo sol en el territorio nacional. No por ahora y no en el día de hoy, no.
No en lo inmediato.
No, No. Pero bueno, es lindo hablar de lo que va a pasar. Pero no solo el miércoles, porque va a pasar desde el miércoles. Y si uno ve WA Underground o Winguru, que tienen pronósticos a mediano plazo, más largo plazo que Inumet, eso se extiende hasta el sábado inclusive. Me animo más que el sábado, ¿no? Pero hasta el sábado, inclusive miércoles, jueves, viernes y buena parte del sábado. Para la mañana el sábado con sol ya es mucho después de tantos días grises. Ahora tenemos 12 grados y medio, ahí, casi en el centro de la temperatura que está marcada de mínima y máxima, 11 y 14, está marcada como mínima y máxima, así que por ahí anda. Y después nuboso, periodo algo nuboso, probables precipitaciones escasas y aisladas. Hoy temprano nos decían, llueve en zona del aeropuerto.
Acá no,
pero bueno, hay probabilidades de precipitaciones escasas durante todo el día, ¿no? Y nublado, bien gris como estaba.
Ventosito.
Hasta ahora. Mañana, ¿cómo va a cambiar la situación? Bueno, el viento suroeste ya lo tenemos, el pampero ya está empujando. Lo va a seguir haciendo durante la noche del martes y mañana miércoles, ya con viento oeste, no tanto viento suroeste, va a quedar despejado, creo que vamos a amanecer, y además está amaneciendo bastante temprano, no sé si se han dado cuenta, vamos rumbo a la primavera, 12 horas y 12 horas de
luz,
día, de
y,
luz
oscuridad.
Y oscuridad, exactamente, tengo el dato, pero no lo voy a dar, Andrea Sánchez viene en unos minutos a hablar de Marte y la búsqueda de agua. Es la doctora en astronomía que nos pasa el dato del comienzo de primavera.
Verano, secreto.
Yo lo manejo
codiciado,
así. Yo lo manejo como si fuera una información, como un periodista. Como que
primicia.
Como que tuviera una noticia. Alguno me dirá, yo lo googleé y lo tengo. Allá vos.
Bueno.
¿Cuál es tu fuente? Yo tengo la fuente.
¿Dónde lo publicaste?
Exactamente. Nublado, feo, con probabilidad de precipitaciones para hoy. Mañana aparece el sol, sube la temperatura, 17 máxima mañana. El jueves, 21 grados de máximo.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Car One, la mayor oferta de autos usados del país y más de 12 marcas de cero kilómetro para que compres o cambies tu auto rápido y fácil.
Desde Dolores me dicen que ya tienen sol allí en el litoral uruguayo, así que bien, gracias fotito con el sol que ya ha aparecido. Después hay varios que escriben sobre Rodó, bueno, no nos vamos a meter ahora en el tema de Rodó, sí. Rodó no, a propósito del Día del Patrimonio, el homenaje de José Enrique Rodó. Rox lo dice, no Rodó, presentó la ley de 8 horas. Rodó le dio forma e intermedió entre las partes para presentarla. Frugoni dio el respaldo en los debates parlamentarios. Ya estaba Manini Ríos que votó a favor, dice acá. Si no fuera por Rodó, no había en esa época ley de 8 horas. Está hablando todo durante de interna colorada ballista, ¿no? De legisladores colorada ballista. Hay una etapa del Rodó político, parlamentario, discursos parlamentarios de Rodó que son muy referenciados en muchas notas, discursos y más. No sé, habría que leer más para entenderlo. Rostlo presentó la ley entre escritorios, dice acá. ¿Qué va a decir entre escritorios? Como que la metió ahí medio en el parlamento, no sé.
Nos expliquen.
No sé la expresión entre escritorios. Pero bueno, la verdad, hay que desasnarse primero de Rodó. Darwin lo está haciendo y se opone. Por ejemplo, es una obra de 1900, la primera obra de Rodó. Uh-huh. En la página de Rodó, Sociedad Rodoniana, uno puede ir a varios links que tiene, de la bibliografía, la presentación de su obra, y en la bibliografía y los documentos aparecen links a textos completos. Por ejemplo, Motivos de Proteo está entero. El libro, ¿no? Todo dice que además está en la Biblioteca Nacional, y que obviamente hay ejemplares que se venden de estas obras, pero está digital. Y este es un dato. No sé si está en Wattpad todavía, pero está digital. Ah, me hago el guacho.
Estás metido.
Me hago el guacho, joder.
Wattpad.
Wattpad explota en los gurises jóvenes, una plataforma online de lectura.
Ajá.
Es muy parecido a lo que pasa que es WATT, es W-A-T-T-PAD. WATT, W-T-PAD. Uh-huh. Hay escritores hiperamericanos que han pero reventado eso y se han ido al offline rápidamente. Se venden los libros. Los estuve viendo ayer en los libros, en las solapas de los libros.
Hablan de Wattpad.
En Escaramuza, sí, estaba mirando libros ayer y está Wattpad. Ya sabía que estaban leyendo Wattpad en casa.
¿Pero no Wattpad qué es? ¿Una aplicación?
Es una aplicación, lees online.
Ajá.
No termino de entender qué está gratis y qué no, porque ahí hay un negocio, obviamente, pero es una aplicación donde leen muchísimo gratis los jóvenes en Wattpad. Es una alegría que una de las aplicaciones que tenga
sea de lectura.
Una aplicación de lectura. Miro de costado a Nadia Piracueva, que no quiere saber nada con los jóvenes últimamente.
¿Cómo no? Estoy muy metida en el mundo de los jóvenes justo en este momento.
No quiere saber nada. Ayer era el MTV Music Award y decidió poner música de los años 80 porque dijo, me voy a negar. Me voy
¿Por
a
qué
negar
tengo que seguir a la corriente? Hoy vamos a escuchar
a Doja Cat, me voy a negar a Justin Bieber, a una Olivia Rodrigo de 18 años. No
ya ha demostrado
quiero
que no me niego a nada. No, si hay algo que no hago en
música.
Es
música, bueno. Robo vivió en Santa Lucía, en la Casa de la Cultura, dice acá, me mandan las fotos, dice acá. Estaba Manini ya por ahí.
Sí, claro. Bueno, la familia Manini Ríos es histórica en la política uruguaya.
Sí, sí, la gran división del Partido Colorado ahí en ese momento, hay riveristas, Manini y demás. Bueno, Kirchner en algún momento ha hablado de ese tema, es la 14, si no me equivoco, sí. La lista que nace ahí. Hay una división con Pepe Valle, por más que eran todos colorados. Después surge el tema de colegiado o no colegiado y también surge el tema de liberalismo y jacobinismo. Rodó corre por el lado del liberalismo, ¿no? A los jacobinos que él llamaba, ¿no? A los jacobinos, los que iban más en la ofensiva de lo anticlerical, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, tendremos que leer, desasnarnos y aprender bastante de acá al fin de semana del patrimonio.
No toquen nada.
Minutos vamos a buscar una visión sobre el posible Tratado de Libre Comercio de Uruguay y China con un hombre que ha estado en China, que ha trabajado en China, que conoce el gobierno chino y que nos va a dar su visión. Ahora está en Estados Unidos, pero tiene años en el país asiático.
Sí, fue el primer uruguayo que trabajó como funcionario público en el Estado chino. Lo hizo para el gobierno de la ciudad de Foshan, en el sureste del país, la región más pujante en términos de desarrollo. Y bueno, en base a esa experiencia, escribió su libro Un Tango con el Dragón, en base al cual hicimos nuestra primera entrevista con él. Después volvimos a conversar con Nicolás Santo y hoy lo vamos a hacer nuevamente para tener su visión acerca de por qué, por ejemplo, es distinto para Uruguay intentar negociar un TLC hoy de lo que fue para Chile y Perú a comienzos de este siglo, o para el propio Uruguay tratar de avanzar como lo hizo a partir de 2016, en una experiencia que quedó trunca. Es uno de los grandes temas que vamos a abordar con Nicolás en minutos nada más.
Sí, la mirada que se puede tener internacional también, de los gigantes, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, donde él trabaja ahora.
Sí, bueno,
ahora.
O sea, negociar un TLC con China es enemistarse con Estados Unidos, por ejemplo, en este contexto geopolítico.
Sí, claro. Que eso no quiere decir que vayan a hacer una declaración pública. Igual cuando vinieron acá con el tema de las vacunas, le hicieron la declaración pública. El Juan González que mandaron, dijo el Juan González, pues se llamaba Juan González.
Dijo, China está haciendo política con las vacunas.
Claro, fue muy explícito, ¿no? Sí. Dijo, ojo, China está haciendo política con las vacunas. Así que en estos tiempos modernos se puede esperar también, y en este ida y vuelta que tiene Estados Unidos con China, lo tiene Canadá también con China. En este momento, pero no.
Sí, bueno, y de hecho hay varios países que forman parte, digamos, de la red de países claramente amistosos con Estados Unidos que tienen tratados de libre comercio con China. Eso es una pista y una experiencia previa de la que Uruguay se puede alimentar.
Ahora hablamos con Nicolás Santo en unos minutos nada más.
No toquen nada.
Nuevo colágeno hidrolizado en comprimidos de Matías González, con alta concentración. Trata problemas articulatorios, mejora la elasticidad y firmeza de la piel y ayuda a fortalecer el cabello y las uñas. Encontralo en sus locales y en matíasgonzález.com.
Con el saco de la abuela de Nadia como contexto escenográfico, vamos a hablar de jóvenes y adolescentes, porque varios... ¿No es el de tu abuela? Sí.
No, este me lo compré durante el embarazo.
Hola, es muy bonito. Mis hijas son fans de Wattpad. Aman la lectura desde que la usan y ahora que varios libros han pasado al papel, la biblioteca clásica que todos conocemos ha cambiado. Me manda una foto de su biblioteca que ha cambiado porque han comprado libros de autores o autoras que están en WhatsApp. Hay de todo. Bueno, y no tanto. Según me comentan, ellas pueden chatear y agregar comentarios sobre lo que están leyendo. Les mando un saludo, Fabiana. Y hablamos con Emiliano que además de chatear pueden escribir, ¿no? Virginia Mortola en un momento recomendó esto.
Sí, se lo recomendó a mi hija cuando hice un taller con ella en Escaramuza hace ya por lo menos 3-4 años.
Parece, que Wattpad
le recomendó
no
que escriban Wattpad. Aquellos que les gustaba escribir, también es para aquellos que les gusta leer lo que escriben, y hay de todo ahí. Por ejemplo, mi hija tenía una amiga que solamente leía en Wattpad, y claro, leía a autores que le gustaba, digamos, autores que eran adolescentes quizás, que escribían claro. historias como ella, que a veces tienen errores de ortografía o horrores, escriben como le, pero son atractivos para ese público, para ellos. Hay otros que escriben muy bien, hay otros que se fueron de Wattpad, creo, a pasaron a sí. escribir en libros papel. Físicos, digamos, y en papel, y a publicar vieja escuela.
Y hay otros que comparten, ¿eh? Ayer veía una venezolana, ahora no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar, que está en Wattpad y también tiene libros escritos, pues como una estrella Wattpad, pero en el libro, en la solapa, dice que está Wattpad.
Claro, ¿no? Sí,
o sea,
sí.
como que está offline y online.
Hay de todo ahí, hay de todo para escribir los textos. Después, recuerdo, vas escribiendo por partes las historias, vas haciendo la continuación, te comentan la historia. Es como interactivo, digamos, para aquellos que les gusta escribir o les gusta leer, y ahí tienen una oferta muy variada.
Bien, sí, y hay un momento que están online con el teléfono. A mí me dificulta mucho leer con el teléfono, pero bueno, quizás por otra generación, otra sí, vista, sí, no sé, es un problema, pero ellos y ellas logran leer por en el teléfono, y hay que saber que hay un momento que están en esta aplicación leyendo. Como dice Emiliano, hay de todo.
No, sí, claro, hay de todo ya te digo, en el caso de mi hija tuvo un tiempo que estuvo bastante pegada a Wattpad y leía mucho en Wattpad, además ella escribía ahí cosas, pero también tenía amigas que solo leía en el teléfono, después se cansaron un poco, ahora volvió al formato viejo a leer libros, se fue a otro.
Sí, y hay algunos que he visto yo que pasan del autor o autora que le gusta más en Wattpad a comprarle el libro, ¿no? Eso le viene bien a ese autor, ¿no? Obviamente, por las regalías, y también a ellos que ven otra forma de acceder a la lectura, que no es solo online. A este segmento juvenil y con ese precioso saco invernal, Nadia Piedrasqueva le pone música juvenil de este guacho que sigue ganando premios.
Sí, vamos a escuchar a Justin Bieber, en este caso acompañado por The Kid Laroi. La canción que cantan en conjunto es en vivo en la premiación de los MTV Video Awards del domingo. La canción se llama Stay, estaba nominada Canción del Verano, que es una categoría que tiene los MTV Awards, pero en esta categoría ganaron los surcoreanos de BTS con Butter. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción para contar un poco de cómo fue la premiación. Volvieron a la vieja normalidad, con bastante público, con actuaciones en vivo. El año pasado habían hecho algunas actuaciones.
Abrió Madonna, la señora Madonna.
Es ¿no? cierto, la señora Madonna, tratando de rememorar sus años mozos con sus trajes, que ya no le quedan igual, pero ella está bien fiel a su estilo, lo mantiene. Eso hubo mucha actuación en vivo. El año pasado había sido más con videos, en diferido. Es una premiación que premia, valga la redundancia, los videos y las actuaciones en vivo, y nos ha regalado algunos cuantos momentos virales o memorables, como el traje de carne de Lady Gaga, la actuación hiper hot de Miley Cyrus en 2013, y bueno, y el beso de Britney Spears con Madonna y Christina Aguilera, claro, también en 2012, un año antes. Los más nominados para esta edición de los premios, que fue en Nueva York, eran Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Lil Nas X, Doja Cat y Olivia Rodrigo. Los que ganaron más fueron Olivia Rodrigo, la banda coreana BTS y Lil Nas X. Bueno, vamos a escuchar entonces a Justin Bieber, que finalmente se llevó solo dos premios a pesar de todas sus nominaciones. Told you I, even when I knew I never could have known it, I found nobody else as good as you. I need you to stay.
from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to try, and I'm afraid that I'm a you that I never would have told you I.
No toquen nada.
Un no toquen nada más allá de las fronteras y un poco más allá, decíamos hoy temprano. El un poco más allá es porque en un ratito con la doctora en astronomía Andrea Sánchez volvemos al ciclo de Marte. En este caso final del siglo XX y principio del siglo XXI, las expediciones, los orbitadores, los rovers que empezaron a buscar ese rastro de agua.
Como primer paso para encontrar vida.
Exactamente. Bueno, en un ratito nada más, después va a terminar ese ciclo con el siglo XXI y China y Estados Unidos mano a mano. Tiene que ver esto con un poquito más allá con lo que viene a continuación. Más temprano estuvimos con Facundo Pastor desde Buenos Aires, el análisis de las PASO. En un ratito repasamos algo de lo que nos contó, por ejemplo, este camino hacia noviembre, donde Alberto Fernández tiene que lidiar con una interna muy dura y la oposición tiene que esconder a Macri donde pueda, en algún lugar. Bueno, eso va a estar en un ratito y la columna completa de Facundo Pastor va a subir después para escuchar Bajo Demanda. Pero ahora lo que viene tiene que ver con China, justamente, y ahora les contamos.
No toquen nada.
Recargar tu celular es muy fácil y no necesitas salir de casa. Descarga Mercado Pago y seguí los pasos. Además, si es tu primera recarga, te regalan 120 pesos. Mercado Pago, de ahora en adelante.
Vamos a hablar de las relaciones entre Uruguay y China con un uruguayo que conoce bastante del gobierno asiático.
Sí, lo hemos dicho, Nicolás Santos fue el primer uruguayo que trabajó como funcionario público en el Estado chino. Lo hizo para el gobierno de la ciudad de Foshan, en el sureste del país. En base a esa experiencia, escribió su libro Un tango con el dragón. Ya hemos hablado con él algunas veces y el anuncio del gobierno uruguayo de la aceptación por parte de China de ir hacia un estudio de factibilidad para un tratado de libre comercio bilateral nos pareció una buena excusa para poder hablar con él.
Nicolás, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel, buen día, Sueco, qué lindo retomar el contacto.
Bueno, gracias a vos por estos minutos. Ahora te encontramos trabajando en Estados Unidos, ¿no?
Así es, me encontrás en las afueras del estado de Washington, bien al noroeste, 6:35 de la mañana, por acá sigue arrancando la jornada.
Bueno, gracias dobles entonces por el esfuerzo. Igual tenés gurises chicos, así que sabés de esto de madrugar o despertarte a cualquier hora.
Sí. Sí, con dos gurises chicos, las 6:30 ya es bastante tarde.
Nicolás es creador, entre otras cosas, de una newsletter llamada China Notes, que está especializada en los vínculos entre China y América Latina, hoy por hoy, instalado en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus principales fuentes de información de las que te nutrís para estar actualizado en China?
Y mira, la verdad que miro un amplio espectro de fuentes porque según el lugar en el que mires, el tipo de información que encontrás, ¿no? Y antes de ir al grano y contestar esa pregunta, Sueco, tal vez te cuento una anécdota. Sabes que estando en Harvard en el año 2003 en una conferencia, Bill Kirby, que es uno de los principales especialistas en negocios con China de la Escuela de Negocios de Harvard, se pone a hablar de la información en China y de las noticias en China, ¿no? Y básicamente dice que la gran diferencia entre la información en China y Occidente es que en Occidente, es decir, la prensa está, digamos, destinada a destapar lo malo, a mostrar noticias que tal vez no sean tan positivas, pero que reflejan ciertas realidades, mientras que en China la prensa está dedicada a dar buenas noticias, ¿no? Entonces, con esta aclaración, para tener el espectro completo de lo que pasa en China, yo me baso en fuentes que están, por ponerlo en términos futbolísticos, en un arco, en un lado, ¿no? Como China Daily, que te da las novedades positivas, que nunca vas a encontrar algo crítico seguramente ahí, pero sí vas a encontrar muchísima información que te permita mapear oportunidades y ver cuál es la visión del gobierno chino. Del otro lado tenés la visión de los medios internacionales, que bueno, que les gusta ir un poco más a lo polémico, a lo controversial, Financial Times, Wall Street Journal y demás. Y en el medio tenés fuentes como el South China Morning Post, que es un diario de Hong Kong, que mi criterio es el que mejor cubre hoy el ascenso global de China, y fuentes chinas como Caijin, que es una publicación especializada en temas políticos, económicos y financieros, basada en China esta, que también presenta a veces visiones que no se encuentran en los medios occidentales. Así que básicamente ese es el popurrí de que me nutro diariamente.
¿Y es algo más o menos accesible para el público en general? Si maneja inglés, por ejemplo, ¿puede acceder a este material?
100%. Si maneja inglés puede acceder a este material. Hoy además el South China Morning Post, por ejemplo, tiene una gran cantidad de contenidos audiovisuales que creo que permiten a uno tomar mayor conciencia de lo que es el ascenso de China, ¿no?
Bien, vamos a nuestro tema entonces, al que nos convoca como uruguayos, si se quiere. ¿Te sorprendió el anuncio del presidente Lacalle Pou sobre la nueva etapa de conversaciones con China para un TLC?
Y la verdad que sí, me sorprendió mucho porque no esperaba que se fuera a dar en este momento. En todo caso, si esta conversación si uno pensaba que se podía retomar, tal vez era en el momento de una potencial visita de Estado a China, por lo que me sorprendió bastante, pero bueno, debo decir que positivamente, ¿no? Porque, miren, yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que dijo Obama cuando restableció las relaciones con Cuba, ¿no? Y básicamente Obama dijo que la definición de locura era hacer siempre lo mismo esperando un resultado diferente, ¿no? Y bueno, creo que esa frase aplica un poco a lo que es la relación de Uruguay con el Mercosur y lo que ha sido las reacciones de Uruguay a un posible TLC con China a lo largo de los años, ¿no? Es decir, bueno, llegó un momento en el que tal vez tenemos que cambiar lo que hacemos para lograr un resultado diferente. Creo que es una buena apuesta la que ha hecho el presidente.
Es una buena apuesta, pero ¿en qué etapa se puede decir que está el proceso? Porque esto fue, en las palabras del presidente, un anuncio de una aceptación de un planteo para ir hacia un estudio de factibilidad.
Así es, y bueno, esto un poco lo comentaba el domingo en una columna en el país, ¿no? Es decir, básicamente conversando con distintos amigos que han estado en negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China y otros países, en lo que todos coinciden es que si esto fuera un partido de fútbol todavía no se ha pintado ni la cancha, ¿no? Es decir, esto es una señal muy preliminar de que hay una voluntad, sí, de comenzar a tener discusiones exploratorias, pero concreto todavía no hay nada. El día que nosotros podamos decir, bueno, ahora sí arranca el partido, es el día en el que contemos con un anuncio bilateral, un anuncio formal, conjunto, entre los dos gobiernos. Ahí va a ser el momento cuando el partido se empiece a jugar de verdad.
Ajá, lo demás es calentamiento, podríamos decir, o preparativos para eso que sería el verdadero paso inicial.
Exactamente, una buena forma de ponerlo es esa.
Bien, en China Notes, esta newsletter que vos realizás, planteaste que en tu opinión no es lo mismo negociar un tratado de libre comercio desde Sudamérica con China hoy respecto a lo que hicieron, por ejemplo, Chile y Perú a principios de este siglo. También Uruguay tuvo su primer intento más cerca en el tiempo a partir de 2016. ¿Por qué planteas esta diferencia de momento? ¿Qué marca esas particularidades del hoy respecto a ese pasado no tan reciente o bastante reciente si pensamos en la experiencia del propio Uruguay?
A comienzos de siglo, cuando se dan los primeros tratados de libre comercio de China con países de la región, China era un país no solo muy diferente a la interna, sino también que era diferente la forma en la que el resto del mundo percibía a China, ¿no? Es decir, hacía 3-4 años que China había ingresado a la Organización Mundial de Comercio. China era un país que, salvando obviamente las distancias que siempre existieron, la comunidad occidental lo veía como una suerte de Corea, ¿no? El milagro chino, el crecer a tasas chinas. Pero por alguna u otra razón parecería que que las grandes potencias se olvidaron que China no era un país más, ¿no? Sino que China era una de las grandes naciones, una de las grandes civilizaciones destinadas y con intenciones de convertirse en una gran potencia admirada por el resto del mundo, ¿no? Eso hoy ha cambiado, ¿no? Yo siempre cuento la lógica corporativa, ¿no? La lógica corporativa, la lógica de las empresas en aquel momento era incluir a China, subsumir a China bajo el área Asia-Pacífico, ¿no? Como que fuera un país más de la región. Hoy China tiene equipos dedicados específicamente a estudiar ese mercado en todas las empresas del mundo, ¿no? Pero más allá de eso, Sueco, en aquel momento vos no tenías una China que estuviera impulsando iniciativas de impacto global. China en los últimos 10 años ha desplegado artillería pesada en materia de institucionalidad regional y global, con iniciativas como la franja como la franja y la ruta, con iniciativas como la creación del Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, o del nuevo Banco para el Desarrollo, el famoso Banco de los BRICS, al que Uruguay también está también procesó su ingreso hace unos días. Entonces, hoy China muestra sus ambiciones de manera diferente y obviamente que esto también repercute en cómo el resto de los países visualizan a China, ¿no? Es decir, yo siempre cuento la anécdota que en el año 2013, hablando con un exfuncionario del gobierno de Obama, le pregunté si, y lo cuento en el libro esto, le pregunté si le parecía que la presencia de China en la región latinoamericana era un problema para Estados Unidos. Y básicamente descartó la pregunta como diciendo, no, eso no es algo que en este momento nos preocupe. 2013, ¿no? Lo que termina pasando es que Estados Unidos, consumido por sus problemas internos, se come la pastilla, para homenajear a Giannuzzi, del ascenso de China en la región, y bueno, cuando abre los ojos y se empieza a dar cuenta, hace 2-3 años, porque no es hace mucho más, se encuentra con este panorama que tenemos hoy, ¿no? De que, bueno, que tenemos miembros del gobierno de Estados Unidos visitando distintos países, advirtiendo sobre los posibles peligros de un acercamiento a China.
Más allá de entrar en detalles, Nico, de lo que pueden haber acordado Chile o Perú, que estaría bueno hablarlo con los chilenos o los peruanos en algún momento, ¿se podría decir o se podría entender de lo que vos decís que Chile y Perú pudiera estar mejor parados en ese momento, dándole entrada a una China que todavía no era reconocida a nivel mundial y ahora estás negociando con una superpotencia que ya tiene este peso?
Sí, absolutamente. De hecho, algunos amigos me han dicho que en aquel momento China, cuando se acerca a negociar estos tratados de libre comercio, sobre todo el primero, ¿no? El de Chile, lo hacía con un ánimo de aprender, ¿no? Y empezar a entender cómo es que se gestaban estos acuerdos. Ya países como Chile en ese momento tenían tratados de libre comercio con Canadá, por ejemplo, ¿no? Es decir, con otras naciones y más experiencia en el tema. Hoy China cuenta con una red de tratados mucho más amplia, con muchísima más experiencia en estos temas, y efectivamente, es decir, Joel, es hoy otra cosa sentarse a negociar con el gigante asiático, ¿no?
Hay algo, pensando en la situación de Uruguay, ¿no? Para vos, que indique que China no va a volver a exigir negociar con todo el Mercosur en lugar de mano a mano con Uruguay, como lo que hizo con el proceso que se había comenzado en 2016 y que quedó trunco justamente por eso.
Sí, en este momento, para serte honesto, creo que es difícil pronunciarse sobre eso hasta no escuchar públicamente algún pronunciamiento del gobierno chino, ¿no? Es decir, más allá de las cartas que se han intercambiado y demás, creo que el próximo gran elemento clave en todo este proceso es escuchar a ver qué dice de todo esto la parte china, ¿no? Es decir, públicamente. Cuando tengamos un panorama un poco más claro sobre eso, ahí creo que va a ser un momento bueno para sacar conclusiones.
Bien, en este momento es un punto incierto. Hay otra cuestión también que salta a la vista cuando uno piensa en un tratado de libre comercio China-Uruguay. China ya es el principal destino de exportación de bienes de Uruguay. Y ahí, bueno, está claro, con un TLC tenés la baja de aranceles como algo que puede beneficiar a ese flujo de exportación de bienes. Pero ¿qué tiene para ganar Uruguay con un TLC con China más allá de eso?
Bueno, esta es una pregunta clave, ¿no? Porque yo lo que veo en estas discusiones sobre tratados de libre comercio en Uruguay en general es que se hace mucho énfasis en lo que existe hoy, ¿no? En los flujos de comercio, en cómo se verían beneficiados sectores como el de los lácteos o el cárnico, que ahorraría muchísimo dinero en aranceles, etcétera, etcétera. cuando en realidad, en mi opinión, el mayor potencial de todo esto está no en eso que hoy podemos medir, sino en lo que no podemos medir, en la cantidad de inversiones que podemos llegar a traer, en la cantidad de nuevos productos que podemos llegar a exportar. Creo que es ahí donde está la clave, ¿no? Pero obvio, para esto, para lograr todo esto, no alcanza con los recursos que tenemos hoy ni con pensar la relación con China como la hemos venido pensando hasta hoy, ¿no? Es decir, creo que tenemos que ir un poco más allá y no quiero dejarte con estas generalidades, sino que quiero darte ejemplos concretos. Hoy, por ejemplo, si uno mira lo que hace el estado de Oregon en Estados uh-huh. Unidos, el estado de Oregon ha establecido un propio fondo de su propio fondo de capital de riesgo, ¿no? El Oregon Ventures Fund, un fondo básicamente que se dedica a invertir en empresas del estado de Oregon o en fondos de inversión que invierten en startups de tecnología, de agronegocios o de distintos sectores para potenciarlas y mejorar la economía local, ¿no? Es decir, creo que esa es una idea que en Uruguay no se ha explorado y perfectamente se podría explorar, ¿no? Y Uruguay podría establecer un fondo que invierta en empresas uruguayas que tengan proyectos de exportación hacia China para potenciarlas y para generar al próximo D-Local, ¿no? Uh-huh. En base a proyectos de este tipo. Y ahora que te nombro lo de D-Local, sueco, es decir, no quiero irme por las ramas, pero esto es importante. Si Uruguay hubiera tenido un fondo de estos, un Uruguay Ventures Fund, uh-huh. ¿no? Y hubiera invertido los 200 millones que el fondo General Atlantic invirtió en D-Local, si los hubiera invertido el gobierno uruguayo, hoy con el retorno que la empresa generó con su salida a la bolsa, hubiéramos cubierto gran parte del presupuesto de la educación, gran parte de mucha de esa cosa que nos hacen chocar constantemente en la diaria.
Financiera, para quien no lo conoce.
El primer unicornio, sí, titulado de Uruguay. Claro, habría que haber tenido 200 millones de dólares para arriesgar desde el Estado uruguayo en el contexto actual.
O no 200, dije 200 porque ese fue lo que invirtió el fondo este General Atlantic, pero podría haber sido 20 o 40. Uh-huh. En cualquier caso, son números que con los retornos que generan permiten cubrir un montón de necesidades en periodos breves, porque la historia de D-Local es una historia de 5 años. Entonces, lo que a mí me gustaría ver es un unicornio uruguayo, una empresa uruguaya que logre salir a la bolsa, pero en el sector agroexportador, con un proyecto relacionado con China 100%. Ese es el tipo de cosas que
podrían pasar.
Que creo que marcan el camino.
Positivas. Y respecto a porque esto TLC tiene su cara positiva, su cara negativa, los perdedores se hablan muchas veces. Ahí vos, ¿qué te imaginas como un escenario probable de algunos sectores o actores en el país que podrían ser perdedores en un escenario de un TLC que se concrete Uruguay-China?
Bueno, ahí, a ver, uno ha leído básicamente los informes que hay sobre el tema, ¿no? Que básicamente cuentan que industrias como la textil o la de los plásticos pueden sufrir bastante los embates del TLC. Y obviamente que en esos casos se tendrán que establecer medidas de apoyo para todos estos sectores, sobre todo pensando en una reconversión, ¿no? Porque más allá del TLC con China o no, hoy hay una realidad que es que muchas de estas industrias no son competitivas porque o los costos son demasiado altos o la maquinaria necesaria para poder bajarlos y modernizarse no está al alcance. Entonces, la mano del gobierno ahí va a tener que intervenir para brindarles apoyos a estas empresas para que logren reconvertirse, ¿no? Porque en definitiva, si hay algo que nos enseñó la pandemia y todo lo que pasó en materia económica a raíz de ella, es que la reconversión, que a veces parece tan difícil, no es imposible, ¿no? Entonces, eso es algo a lo que el gobierno va a tener que prestar mucha atención y darles el apoyo necesario a estas empresas para no generar una situación que las ponga enfrente del resto y opuestos a un potencial tratado de libre comercio con China, porque los beneficios de un tratado de libre comercio con China definitivamente son mucho mayores que las pérdidas que se pueden generar para ciertos sectores.
¿Podría abrir, digo, desde tu experiencia, conociendo el gobierno chino de muchos años, un TLC, más oportunidades y posibilidades de inversión china en Uruguay? Esto desde los dos puntos de vista, aquellos que dicen qué bueno que venga una inversión china. En su momento Mujica habló inclusive del tren y la inversión china, de empresas chinas o empresas vinculadas con el Estado, como sucede en China. Y también desde el otro lado, se discutió recién en el Parlamento lo de Catunasi, de poner una cláusula para que no venga una empresa de un Estado, decían, no le ponían nombre, y compre, por ejemplo, el acceso al puerto, o que los chinos no compren vaca frigorífico y la exportación y tengan toda la cadena. ¿Por qué lado se puede ver esta la posibilidad o más apertura de inversiones chinas en Uruguay con un TLC o no tiene que ver?
No, tiene que ver, es muy importante lo que decís, Joel, porque al posicionarse Uruguay como un país del cual se puede exportar a China de manera competitiva, obviamente que muchas empresas, no solamente de China, sino de distintos países, van a poner sus ojos sobre las oportunidades que esas tendencias generan, ¿no? Ahora, para captar estas inversiones chinas, es importante resaltar que muchas de estas cosas no se hacen solas. Nosotros tenemos que tener, como país y a nivel de empresas, cuadros capaces de infiltrarse en estas empresas chinas y en los lugares donde se toman estas decisiones para que Uruguay esté en el menú de opciones. Porque lo primero que tenemos que hacer es estar en el menú de opciones, ¿no? Es decir, porque si ni siquiera estamos ahí, difícilmente te tengan en cuenta. Pero yo creo que una oportunidad de estas, posicionar a Uruguay como la puerta de entrada al América Latina o al Atlántico, por lo menos, ¿no?, a los países del Atlántico, puede ser una gran oportunidad para muchas empresas chinas, como también lo puede ser para empresas de países, de economías del G7 incluso, que quieran exportar a China, que no tengan tratados de libre comercio con China y que establezcan bases productivas en otros lugares, como Uruguay, para aprovechar los beneficios de un tratado de libre comercio que generaría.
¿Y cuáles serían los posibles caminos para amasar esto? Yo me lo imagino como una masa crítica de especialistas en China que puedan trabajar en el vínculo entre ambas economías.
Sí, mira, Sueco, acá yo te voy a decir algo que tal vez alguno lo encuentre un poco controversial, ¿no? Pero me parece que es clave, ¿no? Hoy, las sociedades secretas, que no tienen nada de secretas en el siglo XXI, ¿sabes cuáles son, Sueco?
¿Cuáles
son? Son las redes de exalumno de las universidades de élite. Hoy, los bacalaos se cortan entre los exalumnos de Harvard, los exalumnos de Yale, los exalumnos de Columbia, de los MBA y demás, que se colocan en puestos estratégicos en distintas empresas a nivel global, que luego se conocen entre todos, por obvias razones, y las recomendaciones que se van generando en materia de inversión o en materia de, che, mirá, este es un país en el que se puede invertir y demás, van generando acuerdos y negocios reales que se traducen en puestos de trabajo y se traducen en generación de riqueza genuina para muchos países. Entonces, yo lo que creo que el Uruguay debería hacer, aprovechando que hoy en China existe un interés en América Latina, que hoy hay mucho talento chino al que le atraería posicionarse como los número uno en China en materia de América Latina, yo generaría un convenio con las distintas escuelas de negocios de China, las mejores, la de Tsinghua, la de la Universidad de Beijing, la de la Universidad de Renmin, y les diría, miren, señores, a sus mejores estudiantes que tengan interés en desarrollar una carrera vinculada a América Latina, tráiganlos a Uruguay, nosotros los tenemos aquí por 3 meses... Los hacemos trabajar para empresas uruguayas, apoyándolas en el desarrollo de una estrategia para China, y luego que se vuelvan a su país, que inicien sus carreras en las mejores empresas chinas, y que el día de mañana, cuando estén en puestos de decisión y tengan que definir a dónde establecer su nueva fábrica o desde qué país comprar su nuevo producto, que tengan al país en mente. Es la mejor forma de generar embajadores de negocios de largo plazo, y es una forma efectiva en materia de costos, porque un programa como estos, al estilo de los que tiene el Banco Mundial, ¿no?, programas de jóvenes profesionales o el propio Banco Interamericano de Desarrollo, son programas que se pueden implementar con pocos recursos.
Voy al frente geopolítico. ¿Podría perjudicar de alguna manera la posición de Uruguay ante Estados Unidos, que está en su propio hemisferio, por decirlo de alguna manera, avanzar en un TLC con China?
Bueno, esa es otra pregunta muy interesante, Sueco, porque creo que acá hay una confusión a veces en el sentido de que se discuten estos temas en términos del siglo XX, ¿no? Es decir, poniendo en el centro los intereses de los países. Cuando en realidad, en el siglo XXI, lo que está en el centro son los intereses corporativos. Y te lo voy a decir con un ejemplo muy claro. ByteDance, la empresa que es dueña de TikTok, ¿no?, y hoy la startup más valiosa del mundo, es una empresa que sí tiene su cuartel general en Beijing. Es una empresa china desde el punto de vista de su fachada. Pero cuando uno empieza a mirar quién está detrás de ByteDance, se encuentra con una serie de fondos de inversión de Estados Unidos, de Japón, como SoftBank, que de chino no tienen nada. Entonces, hoy hay una serie de intereses entrelazados que hacen que no todo sea tan blanco y negro en el sentido de decir, bueno, Uruguay firma un tratado de libre comercio con China, Estados Unidos se va a enojar. Porque incluso la propia interna de Estados Unidos, cuando Trump impuso las tarifas, muchas empresas americanas saltaron como pelota porque ese tipo de medidas le generaban problemas o le podría generar problemas en el mercado chino, siendo China en muchos casos el principal comprador de empresas como Apple y otras, ¿no? Entonces, Uruguay tiene de qué preocuparse respecto de cómo reacciona Estados Unidos. Bueno, sí, no hay que decir que no hay que minimizarlo, porque obviamente la tensión entre China y Estados Unidos hoy está a niveles a los que no ha estado antes. Pero al mismo tiempo no hay que olvidarse que Israel, un país de los más cercanos a los Estados Unidos, hoy está negociando un tratado de libre comercio con China. Panamá, un país que, si vamos a lo estratégico, está mucho más cerca de Estados Unidos, tiene el canal, también está negociando un tratado de libre comercio con China. Colombia, en una fase exploratoria, hace muchos años, obviamente, hace cerca de 5 años, pero también negociándolo. Entonces, creo que no es esto un problema de la magnitud de la que a veces se ha presentado, ¿no? Creo que Estados Unidos está más abierto a que Uruguay negocie un tratado de libre comercio con China. No creo que le moleste tanto, uh-huh. Porque además Estados Unidos se ha enfocado más en los valores que en lo económico, ¿no? Ahí tal vez el mayor error que han cometido los norteamericanos, el subestimar la importancia de lo económico para los países de la región, ¿no? Básicamente, dicho en otras palabras, lo que les importa a los países de la región, no solo Uruguay, es quién nos da de comer, quién nos compra, quién es nuestro principal, claro, cliente. Y sí, hoy, en el caso uruguayo, China tiene el 30% de las exportaciones.
Sí, ya lo es China, y está claro que estamos digamos acostumbrados ya hace algunos años a jugar este deporte de tener a China como principal socio comercial, como principal destino de la exportación de bienes, de las principales exportaciones de Uruguay. Nosotros bromeábamos en su momento cuando hizo el anuncio el presidente que, bueno, que con esto del TLC iba a haber que acostumbrarse a algunas cosas vinculadas a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a Winnie Pooh, por ejemplo, también. Y esto es algo que puede sonar a chiste, pero en realidad hay algunas experiencias de países que con algunos pronunciamientos o los han evitado en contra de lo que es su perfil internacional o que han entrado en algunos terrenos donde China ha tomado algunas medidas comerciales.
Sí, absolutamente. El caso australiano tal vez sea el más emblemático de los últimos tiempos, ¿no? Es decir, Australia presionó para que se realizara una investigación sobre el origen del COVID, especialmente para ver si la teoría del laboratorio tenía asidero o no. Y bueno, el resultado, a pesar de que China diga que no es una respuesta directa a este pedido australiano, el resultado fue que se le impusieron aranceles altísimos a productos australianos como el vino y la cebada, que dicho sea de paso generaron oportunidades para países como los nuestros. Porque mientras eso pasaba, Uruguay concretó su primera exportación de cebada a China, Argentina también se posicionó como un player importante en ese sentido. Pero bueno, la lección tal vez ahí es que sí, el riesgo de poner todos los huevos en la misma canasta está y no es menor. Sueco, un punto que me parece también importante resaltar, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de exportaciones a China, principalmente hablamos de exportaciones de bienes, ¿no? Sí. Y cuando decimos que China es nuestro principal comprador, siempre refiriéndonos a los bienes que son productos que tampoco tienen un margen como pueden tener los servicios, ¿no? Es decir, hoy la idea esta que se ha plantado en nuestro país, de Uruguay como potencia regional de software, Uruguay como plataforma de servicios, hoy se refleja no en el comercio con China, se refleja en el comercio con Estados Unidos. Uh-huh. Si vos mirás las estadísticas de la CUTI, el 80% de las exportaciones de software van hacia Estados Unidos, ¿no? Y este dato no es menor, porque los márgenes, ¿no? Lo que efectivamente termina quedando en el país, la riqueza genuina que generan todas esas operaciones, es mucho mayor en el comercio de servicios que tenemos con Estados Unidos que en el comercio de servicios con China, que es casi inexistente y muy difícil de realmente generar o replicar, ¿no? Es decir, entonces, ese es un punto a tener
pero
en cuenta.
Pero ahí hay una puerta abierta, así para aumentar, y mucho o no, con el TLC
más que una puerta abierta para aumentar el comercio en servicio con China, es un recordatorio de no descuidar el comercio de servicios con Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Porque, te soy honesto, es decir, si vos me preguntás si yo veo hoy oportunidades en el comercio de servicios con China, sí las veo, efectivamente, las veo en materia de educación, las veo en materia de deportes, pero no la veo en materia de tecnología. ¿Por qué? Porque, número uno, la distancia cultural es realmente muy grande, la diferencia horaria hace que sea poco práctico para empresas de tecnología china hacer el famoso outsourcing a empresas uruguayas, y porque, obviamente, China tiene mayor volumen de ingenieros y accede a ellos a costos más competitivos, ¿no? Entonces, difícilmente las empresas uruguayas puedan exportar software a China, salvo alguna excepción, como la de Genexus y otras que han exportado su producto, sí, ¿no? Han licenciado su producto, pero no la veo fácil para un proyecto de posicionamiento de Uruguay como lugar de outsourcing de software.
Nicolás Santos, lo conocimos allá por el 2018, cuando había escrito un libro, Un tango con el dragón, después de haber trabajado para el gobierno de una ciudad china en el sureste del país. Hemos hablado unas cuantas veces con él. Yo he agradecido también muchas veces al aire que en una charla afuera de micrófonos me comentó lo de las siestas chinas, que eran largas, pero hablamos de la power nap. ¿La seguís manteniendo?
Absolutamente. Y cuando no duermo, tengo unos días terribles.
Perfecto, perfecto. Bueno, sí, incorporada a la vida. Bueno, Nico, te mando un abrazo ahora en Estados Unidos, desde allí. Gracias. Seguiremos hablando y comentando estos avances de Uruguay con China a medida que se den. Gracias.
Un gran abrazo para ambos. Que pasen bien.
No toquen nada.
La Power Nap no es un invento de Nicolás Santos, no sé de dónde salió, pero es una siesta corta, entre los 15 y 30 minutos, que hablamos luego en el ciclo del sueño, con especialistas, ¿no? Aquí del laboratorio del sueño de Facultad de Medicina, con nuestras biólogas, Ana Silva, Betina Tassino, hablamos mucho con ellas. Materia científica también se ha estudiado mucho esa pertinencia de un sueño corto, hasta 45 dicen algunos, hasta 30 otros, que después del mediodía, a media tarde, renueve esa experiencia. Lo comentaba también Tabaré Vázquez en su primer gobierno, que la calle Padre le había aconsejado, para cuando estuviera en su primer gobierno, que tuviera un nuevo despertar. Sí. En el día, ¿no? Que resetear un poco, hay que resetear un poquito. Claro, cuando Nico nos hablaba de la siesta china, pasó más larga, en cualquier lado y más larga.
Sí, ¿no? Y en el mismo lugar de trabajo, muchos de ellos.
Sí, cosa que sí había practicado muchísimo en su temprana juventud Ricardo Leiva, sí. En aquellos estudios de Océano donde estábamos.
Tenía
donde
mi propia almohada.
Tenía una almohada, pero podía dormir.
Almohada y moquete.
En el piso, en la moquete. Eso no era power nap, eso era.
No, eso era supervivencia directamente.
Eran largas algunas, ¿eh? Sí, y con un sonido ambiente impactante,
el solcito de la pecera.
Lograba dormir. De China, bueno, en realidad Nico está en Estados Unidos, pero hablamos de China, vamos a ir hasta Marte, tras frontera, ciclo de Marte, y ahí también, ¿eh? China y Estados Unidos, mano a mano en esa carrera.
No toquen nada.
Ha preguntado un oyente sobre la entrevista que hicimos recién a Nicolás Santos y las noticias de China, donde, bueno, se informaba sobre China, y él decía, tener la información de la prensa, el China Daily, ¿no? Es el que es más oficial, digamos, nunca te va a traer una mala noticia o una noticia comprometedora del gobierno chino.
Ya tenía abierto la portada del Global Times, que es otro de los diarios de ese perfil, y claro, son todas noticias positivas.
Claro, bueno, está bien, después algunos medios internacionales que él nombró ahí, ¿no? Que son críticos, o que se meten más en la realidad problemática que puede tener tanto el gobierno chino como los chinos en alguna región o problemas. Y después decía el South China Morning Post
de Hong Kong,
que me metí. La primera noticia que tiene hoy es la Guardia, traducida rápido así, medio. Sí. La Guardia Costera de Estados Unidos detecta buques de guerra chinos frente a Alaska, en las Aleutianas, ¿no? Cerca de las Islas Aleutianas. Es una zona fría, linda. Esa. Fotos de barcos retirados del sitio pocas horas después de su publicación. La Guardia Costera de Estados Unidos dice que un grupo de buques de guerra chinos, incluido su destructor tipo 055, el más avanzado que tiene China, fueron vistos navegando en las aguas de Alaska a fines del mes pasado. Las fotos tomadas por la Guardia Costera de Estados Unidos mostraron los cuatro buques de guerra a la sombra de dos guardacostas de Estados Unidos en aguas internacionales dentro de la zona económica exclusiva de Estados Unidos. Claro, aguas internacionales pero zona económica exclusiva de Estados Unidos. Esto fue el 29 y el 30 de agosto, ahora hace un ratito. El Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa de Estados Unidos distribuyó las fotos. Según las leyendas con las que distribuyó, los barcos estadounidenses y chinos tenían interacciones seguras y profesionales. Y sus comunicaciones verbales estaban de acuerdo con los estándares internacionales, incluido el código para encuentros no planificados en el mar. Divino esto.
Muy bien.
Bueno, nos acabamos de encontrar con el destructor chino más avanzado.
A ver, ¿qué dicen? Dicen buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a llevarnos bien con los códigos de estándares internacionales, sí, incluido el código para encuentros no planificados.
Hacer buenas tardes.
Claro, bien. No estaba previsto vernos con ustedes, señores, del destructor chino más avanzado. Ups. Aquí en aguas económicas estadounidenses, ¿no? Pero bueno, es un acuerdo no vinculante legalmente para evitar enfrentamientos en el mar. Ese estándar internacional, incluido en el código para encuentros no planificados, es un acuerdo no vinculante. O sea que
pero muy conveniente de seguir si uno no quiere iniciar un problema que puede volverse grande.
El Ministerio de Defensa chino, dice South China Morning Post, no respondió una solicitud de comentarios, pero hoy no te van a responder, evidentemente. Bueno, China y Estados Unidos en Marte, ese mano a mano. ¿Se encontrarán un día dos rovers con...?
¿Tendrán protocolos de interacción?
Claro, en Marte, ahí bajan...
Se van a decir buenas tardes, seguro.
Bajan del orbitador y dicen, no tenemos un protocolo, estamos en espacio internacional, Marte.
Esto no es de nadie.
Esto no es de nadie. Hola, buenos días, chino, buenos días al estado. Puede pasar, ¿eh? Sí. Me pregunto a un oyente acá si se podría llegar a ser un planeta habitable Marte, modificando la atmósfera con la intervención del hombre, bueno, y la tecnología, o es muy loco lo que planteo.
Ya lo comentó Andrea que uno de los experimentos en curso era la fabricación de oxígeno con la atmósfera marciana como insumo. Obviamente un insumo básico el oxígeno para viabilizar la vida humana en Marte.
Ya hablaremos de este tema. Ahora viene el ciclo de Marte, final del siglo XX, principio del siglo XXI, las expediciones y cómo se avanzó muchísimo en el conocimiento del planeta rojo.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Volvemos al ciclo de Marte con la doctora en astronomía Andrea Sánchez. La columna de hoy, ahora lo va a contar ella, es sobre la búsqueda de agua en el planeta rojo. Tuvimos un principio de ciclo, ¿no?, con ese interés inicial por Marte desde los griegos, los romanos, Aristóteles, Galileo, Galilei. Y la última vez habló sobre la Guerra Fría y la importancia que tuvo para el avance en las misiones. Ahora nos vamos a meter justamente en varias misiones en esta búsqueda de vida, que comienza con la búsqueda de agua. Andrea, buen día, ¿cómo andás?
Buen día para ustedes y para la audiencia.
Bien, esto es final siglo XX, principio del siglo XXI, ¿no?
Final siglo XX, principio del siglo XXI.
Bien, y varios metidos ahí, varios nenes, porque es cierto que después aparecen los chinos, pero acá ya se meten los indios, Europa y obviamente la NASA.
Exacto.
Bueno, ¿qué se puede destacar de este periodo de final de siglo y comienzo de este?
Bien, habíamos terminado la columna pasada con esa especie de decepción del fracaso de una de las últimas misiones de NASA a Marte. Por lo tanto, se inicia un programa que en realidad ya NASA lo tenía planeado, pero que como que lo reflota, que es el programa de exploración a Marte. Y que yo les proponía el título de la columna de hoy de bueno, bonito y barato, porque en realidad la propuesta es generar una serie de misiones que sean misiones de bajo costo, que el planeamiento de la misión sea más corto y que lleguen con expectativas importantes en la llegada al planeta. Y hay cuatro ejes que atraviesan el programa de exploración de Marte. Como vos decías, uno, el determinar si alguna vez existió vida en Marte. Vida pasada, siempre hago la misma acotación, igual sería una revelación para nosotros. Después, el estudio profundo o más profundo del clima de Marte. Después, la parte de la geología marciana, ¿no? De hacer esa cartografía de la superficie de Marte. ¿Y eso por qué? Porque nos sirve estudiar el pasado de Marte, pero nos sirve también pensando en misiones tripuladas y asentamiento humano en un futuro no tan lejano al planeta, saber cómo son las zonas y la geología del planeta.
Bien, bueno, hay varios datos que son interesantes a tener en cuenta aquí también, ¿no? Aparece la Agencia Espacial Europea y hay muchos avances tecnológicos que obviamente ayudan.
Claro, en las primeras columnas yo les decía, bueno, la primera imagen que se toma de Marte es una imagen de muy baja resolución, estábamos hablando de cosas que hoy con los celulares superamos ampliamente. Bueno, ahora, en este siglo, las características son, bueno, primero la capacidad de cómputo que llevan las naves a los efectos de la resolución de los datos, de la cantidad de datos que pueden almacenar, de la transmisión de datos a tierra. El gran fenómeno de Internet, que así como afectó todo, también afectó el acceso público a imágenes de Marte, ¿no?
Vos sos una beneficiada de eso para tus estudios.
O sea, yo tuve la suerte de que uno de mis orientadores justamente trabajaba en la Agencia Espacial Europea, entonces tuve acceso a imágenes que eran imágenes privadas de la Agencia Espacial Europea, pero muchas imágenes que a mí me interesaban me las pude bajar, como cualquier hijo de vecino se la puede bajar de cierta página de internet, ¿no?
Bueno, entonces esto democratiza en ese sentido, el estudio y
democratiza
la investigación,
totalmente,
¿no?
El estudio y lo que yo les decía la otra vez, hoy en día abrimos el Google Mars y tenemos, podemos elegir el lugar de Marte que nos interese y sabemos los datos de esa zona, sabemos si una misión estuvo o no estuvo ahí.
Con lo que vos hablás de la columna pasada, no hace mucho, hace 40, 50 años la imagen era horrible esa que se tenía y no se compartía.
Pero ¿cuánto cambió?
Bueno, claro está. Bueno, vamos a este programa de exploración de Marte para ir a escuchar a Bill Clinton. Ubicarnos un poco antes de escuchar a Bill Clinton. ¿Hace cuánto había empezado el programa y qué es lo que vamos a escuchar de Clinton y por qué?
Bien, el programa de exploración de Marte es anterior a surge anterior a este discurso de Bill Clinton. Pero en el 96, 1996, NASA anuncia que entre los meteoritos que se habían encontrado en la Antártida, los meteoritos estudian haciendo cortes muy finitos, voy a hacer una analogía un poco como quien corta fiambre o queso, fetitas de meteoritos, y eso se coloca en microscopios especiales. Y bueno, y ahí, en este meteorito que se llamó Alan Hill, porque se encontró en la Antártida, en la región de Alan Hill, 84.001, aparecían unas estructuras similares a, otra palabra que a veces es un poco, gusanitos, ¿no? Estamos hablando con microscopios muy potentes, o sea, en realidad eran muy parecidos a ciertas bacterias terrestres. Eso genera un boom, y bueno, y ahí Bill Clinton sale a dar una conferencia de prensa que realmente es, y a mí me asombró mucho en su momento y me volvió a asombrar ahora, porque obviamente estaba muy asesorado, pero vemos a un presidente sumamente informado y explicando, bueno, qué es un meteorito, por qué se sabía que ese meteorito vino de Marte, que capaz que fue lo que yo no dije en primer lugar. Un pequeño detalle
importante.
Era un meteorito que venía de Marte, por eso tanto revuelo con esa estructura cuasi bacteriana, fósil. Y del que ahora escuchamos.
Escuchamos a Clinton, que decía que esta roca nos habló.
Today, Rock 84001 speaks to us across all those billions of years and millions of miles. It speaks of the possibility of life. If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.
Es un discurso muy cortito, de unos 5 minutos. Este es un fragmento nada más donde decía que esto de la roca 84001, como le habían dado a denominar, nos habló a través de estos miles de millones de años y millones de millas, nos habló de la posibilidad de vida. Si se confirma este descubrimiento, seguramente será una de las visiones más asombrosas de nuestro universo que la ciencia haya descubierto.
Exactamente.
Esto decía allí en Los Jardines, la Casa Blanca, ¿no? Una conferencia para todo el país. Porque tú fue a conferencia, porque hubo preguntas.
Conferencia de prensa y había.
Sí, y vos decías, te sorprendió, te sigue sorprendiendo, a un Clinton que hacía referencia a la revisión de pares, ¿no?
Claro, él decía, bueno, entonces ahora lo que va a pasar es que esta investigación va a continuar, va a haber nuevas publicaciones, esas publicaciones van a estar a llevarse a cabo como se llevan en la comunidad académica, a través de revisión de pares. O sea, se lo veía como muy empapado en todo lo que es el proceso científica.
Sí, claro, y tratando de imbuir, además de un halo científico fuerte, a algo que muy fácilmente era caricaturizable, como el presidente de Estados Unidos ve marcianos, ¿no?
Sí, aparte justo Clinton, que había tenido alguna otra cosa...
Estaba tratando de ser especialmente prolijo.
Estaba tratando de ser muy cuidadoso, ¿no? Pero en ese sentido, a mí la verdad que me pareció muy, muy admirable ese discurso.
Ya venimos con las misiones a Marte, los orbitadores, los rovers, las diferencias, ¿qué han logrado en todos estos años aquellos hitos que se proponían? No, bueno, ya viene Andrea Sánchez.
No toquen nada.
Ciclo de Marte en la búsqueda del agua, bueno, bonito y barato, decía el programa de exploración de Marte, la doctora Andrea Sánchez, a cargo de este ciclo. Escuchábamos a Bill Clinton con lo que habló, con lo que dijo aquella roca 84001, que era un meteorito que vino de Marte, ¿no? Porque esa era
la gracia.
Esa era la gracia. Después, ese plan que tenía varios hitos por delante, y que Andrea ha dicho que se han cumplido, nos va a comentar ahora bastante, ¿no? Determinar si alguna vez existió vida en Marte, caracterizar el clima de Marte, caracterizar la geología de Marte y prepararse para la exploración humana de Marte. Con la salvedad que hacemos siempre de vida en Marte y que ha hecho Andrea muchas veces.
Sí, ¿no? Claro, que tiene que ver además con la vida en la Tierra. Están los dos planetas dentro del sistema solar, son cercanos relativamente entre ellos, y el origen de la vida en la Tierra es de hace unos 3.800 millones de años. Más o menos se estima que en ese periodo puede haber habido un momento de viabilidad para la vida en Marte también, y eso es lo que hace pensar que incluso puede haber habido algún tipo de eventual escenario de intercambio de microorganismos.
De intercambio de material, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras charlas que di sobre Marte, el título era Los marcianos podemos ser nosotros, ¿no? Porque en realidad puede haber surgido en un planeta, pudo haber surgido en los dos, o puede haber habido intercambio de
contaminación cruzada.
Contaminación cruzada, literalmente.
Ahí va.
Bueno, vamos a las misiones. Hay una planilla Excel, pero es más para Ricardo, que es el que puede amar esas planillas de datos. Pero Andrea nos ordenó para nosotros, para el aire, también algunos de los principales hitos de las misiones, orbitadores y rovers.
Claro, la idea es, van a ver que de pronto no es todo cronológico porque lo organizamos de esta manera. Por un lado, los orbitadores. ¿Qué son los orbitadores? Bueno, son esas misiones que van y la función que tienen es justamente estar en órbita alrededor del planeta, como si fuera una especie de satélite artificial. Algunos de ellos, además, llevaban rovers. ¿Qué son los rovers? Estos robotitos que cada vez estamos más acostumbrados a ver, como el Perseverance, del que hablamos en su momento, que llegó este año, que bajan a la superficie por distintos mecanismos. Estos de los que vamos a hablar hoy, obviamente, fueron casos exitosos, que van junto con el orbitador. El orbitador entra en órbita, valga la redundancia, y bajan estos rovers. La ventaja de los orbitadores es que tienen la dimensión global, ¿no? O sea, las imágenes que toman, los datos que toman, los relevamientos que hacen, son a escala planetaria.
O sea, y no asumen el riesgo del amortizaje, además, con infraestructura.
Claro, exactamente. La estructura se mantiene intacta sin correr los riesgos del amortizaje. Después, estos otros rovers, sin duda tienen un aporte muy interesante en el sentido que recorren y cada vez con más autonomía la superficie de Marte. Y además el hecho de que no son, digamos, la idea no es, bueno, buscamos un lugar que más o menos sea seguro para que baje y para que pueda recorrer, sino que se han destinado a zonas especiales, de especial interés en Marte, como pueden ser los polos, algunos cráteres en el Ecuador, algunas regiones que justamente por el estudio del clima o por el estudio de esa ventana que mencionaba el sueco, de cuando Marte tenía agua corriendo sobre su superficie y una atmósfera más de bueno, ahí pudo haber surgimiento de la vida.
O sea, priorizan el amartizaje en lugares clave de investigación y no en lugar más cómodo y seguro de bajar.
Exactamente. Lo mismo que el recorrido de los rovers. Recordemos que estos rovers empiezan a recorrer la superficie marciana. Los primeros eran muy dependientes de las órdenes desde Tierra. Hoy en día son cada vez más autónomos. Y también son más autónomos en cuanto a la parte de energía que necesitan para sostenerse, sí, ¿no?
Tener radios de acción mucho más amplios.
Exactamente. Bueno, de hecho, eso lo vemos la próxima, pero tenemos ahora hasta un helicóptero, ¿no?
Sí, correcto.
Allí. Bien, entonces, en 2003, el ingreso de en toda esta carrera que habíamos planteado, que por un lado estaba la URSS, por otro lado estaba Estados Unidos, en 2003 hace su entrada triunfal la Agencia Espacial Europea, en relación a la exploración de Marte. Son 19 países que la componen y envía un orbitador, el Mars Express. Esa misión fue particular, yo le tengo mucho cariño porque con los datos de esa misión fue que hice la mayoría de mi doctorado, pero además los determinados tipos de instrumentos que llevaba fueron muy, muy interesantes en el sentido de llevaba las primeras cámaras de alta resolución que permitían visión en estéreo, como vemos nosotros, ¿no? Que vemos con los dos ojos y formamos la imagen. Eso permitió que después se pudieran hacer estructuras tridimensionales en tierra, ¿no? Se pudiera reproducir una serie de imágenes que tomó Mars Express y hacer estructuras tridimensionales.
O sea, la topografía de
alguna forma. La topografía de Marte aumentó lo que se conocía exponencialmente. Y por otro lado, ese resultado no fue inmediato, porque Mars Express llega en el 2003 a Marte. Pero en el 2018 lo que hablábamos hoy, ¿no? Los datos que se generan son tantos que a veces se retoman años más tarde o se continúan estudiando. En 2018 un grupo italiano de investigación estaba haciendo como una síntesis de los datos que había tomado otro instrumento de Mars Express que funciona de manera muy parecida a lo que sería un radar en tierra. ¿No? Esto lo que hacía era, bueno, estaba observando en cierto lugar del polo sur de Marte y envía la señal y según cómo esa señal rebota, uno sabe qué medio hay en lo que ve, pero que también claro. Hay abajo.
Una sísmica, quizá alguna gente recuerde la época de la exploración en busca de petróleo en Uruguay.
Ahí va, eso es muy parecido a cómo se hace ese tipo de prospecciones. Y lo
acá
que...
es bueno encontrar agua.
Claro,
acá
no le van a hacer pozos secos si encuentran agua.
Bueno, capaz que si hubiera petróleo se aceleraría más todavía la ida a Marte y eso sería bastante desastroso en ese sentido. Las estructuras que encuentran, vuelvo a repetir, con datos que no son imágenes, ¿no? Son datos
de radar.
De ese tipo, de radar. Es de un lago que podía tener aproximadamente unos 20 kilómetros de extensión y un kilómetro y medio de profundidad y a un kilómetro y medio por debajo del hielo. Eso es súper, súper interesante, sumamente interesante porque, en primer lugar, porque hay regiones en la Tierra, el lago Vostok, por ejemplo, que tienen esas características, ¿tá? En segundo lugar, porque lo que esté en Marte, ese lago, que después en el 2020 aparece otra publicación y dice en realidad es un sistema de lagos, está preservado de la radiación. En la Tierra no es tan importante que el hielo que esté arriba, porque nosotros tenemos la atmósfera, pero en Marte no.
En Marte sí, vos habías explicado, porque en Marte la superficie está esterilizada por el Sol, por la atmósfera tan débil que tiene en este momento.
Exactamente. Entonces, esa agua ahí, protegida de la radiación, y además, durante millones de años, aislada del resto del contexto.
Eso 2018, es recién.
Eso sí.
Por más que la expedición fue en 2003,
los datos se comenzaron a tomar en el 2003. E igual Mars Express continuó tomando datos durante muchos años, pero esto sale bien. a la
2018 y 2020.
Pues. Y 2020.
Bien.
Eso es absolutamente relevante en lo que tiene que ver con esta comparación de situaciones, escenarios en la Tierra que tienen las mismas características y la posibilidad de que si hay algo ahí, estuvo aislado del resto durante millones de años, ¿no? Entonces, desde la teoría de la evolución en la Tierra hasta otro tipo de cosas pueden entrar en juego en esa situación.
Bueno, algunos hitos más de las misiones.
Bueno, después tenemos en el 2008 otra misión interesante, la misión Phoenix, se sitúa en un lugar cercano al Polo Norte, no era una región cubierta por hielo, y estas misiones en general llevan brazos robóticos que tratan de excavar en mayor o menor profundidad. La misión Phoenix genera una de las imágenes que son más paradigmáticas sobre lo que hay en Marte, que es que cuando empieza a cavar, así como cuando en la playa con la palita los niños cavan con la arena, aparece toda una distribución de hielo. O sea que, ¿cuál es la importancia de esto? Se ha discutido mucho en Marte la existencia del permafrost, ese hielo mezclado con el suelo marciano. Y eso da como un espaldarazo a esta teoría de que, bueno, que debajo del suelo marciano puede haber estructuras heladas.
Bien.
Y por otro lado, algo que habíamos mencionado, así que lo menciono muy, muy rápidamente, muchos instrumentos de esta misión habían sido calibrados en el río Tinto, en España, que es un río que está contaminado por la actividad minera y que es tremendamente ácido, porque se esperaba que Marte, dado el alto contenido de hierro que tiene, fuera ácido. Cuando se testea en esa zona el suelo marciano, se llega a la conclusión de que es un suelo neutro, que es esa frase que yo creo que ya he comentado, que el jefe de misión dijo, bueno, esto parece la tierra del jardín donde yo siembro
espárragos.
Sí, el sueco siempre más acordar de lo que siembra el jefe de misión.
Sí, es muy raro que siembre espárragos en el jardín. Pero
y lo que pasa es que tenés una tierra que la tenés muy controlada, el señor le medía el pH, lo tenía neutro. Dice, bueno, podemos plantar espárragos en Marte.
Eso se vuelve relevante no para el tema de vida pasada o lo que sea, sino por el hecho de que cualquier misión humana a Marte en algún momento tiene que cortar el cordón umbilical con la Tierra. Entonces,
y producir sus propios alimentos. Sonríe el agrónomo de la misión que va a Marte con ese piso.
El equivalente a Matt Damon en la película de Martian, el agrónomo que va, que vaya a ir, o los agrónomos que vayan a ir van a estar contentos. Bueno, y finalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con las misiones en superficie, la misión Curiosity, realmente generó datos que podríamos hablar 10 días de corrido, pero algo interesante es que la colocaron, esta fue a un cráter cerca del ecuador de Marte, que en ese cráter toda la evidencia indicaba que había habido un lago, una especie de Titicaca, por decirlo de alguna manera, que obviamente perdió, se secó. Y lo interesante es que la colocan contra una de las paredes del cráter donde hay capas sedimentarias. Cuando uno estudia, cuanto más abajo estudias las capas sedimentarias, más atrás estás en el tiempo. Y ahí se produce una confirmación bastante interesante de esa alternancia del clima marciano, de un clima al principio un poco más frío, después un clima cálido, ahí sí con una atmósfera bien importante, con el agua circulando, con todas las condiciones para la vida, y después esto que se empieza como a perder el agua por pérdida de la presión atmosférica.
Bien, y cerramos con los hitos de las misiones con la atmósfera, ¿no? Algo que particularmente también ha estudiado y mucho Andrea, ¿no?
Ahí justamente la idea es, enganchamos con otra misión que tenía la misión Maven, que tenía por objeto estudiar qué había pasado con la atmósfera del planeta, ¿no? Porque la clave de que no haya agua líquida hoy en día en Marte es porque la presión atmosférica no es suficiente. Y bueno, lo que...
¿Que no haya agua líquida en superficie o abajo puede haber agua?
Abajo puede haber.
Ah, perfecto.
En no superficie.
Agua líquida en superficie.
En
bien.
Superficie.
Eso es por la atmósfera y esta característica.
Vos para tener agua líquida en superficie precisas cierta temperatura y además presión atmosférica. Perfecto. Marte no llega a la presión atmosférica.
Eso se descubrió con esta... O sea,
no, eso ya se sabía.
Pero se confirmó con la misión anterior.
Claro, y lo que no se sabía es qué le había pasado a la atmósfera. Porque si en un momento Marte tenía agua líquida por todos lados, la atmósfera tenía que haber sido mucho más densa. Y bueno, y ahí el modelo que se genera y que es coherente con los datos es que el viento solar, que es una serie de partículas que está enviando el Sol todo el tiempo, que llega también a la Tierra y todo lo demás, debilitó el campo magnético de Marte. ¿Ah? En el caso de la Tierra, nosotros estamos protegidos por el campo magnético. En Marte hay zonas, hay rocas que están magnetizadas, pero no hay un campo magnético global. En principio, la interacción viento solar con campo magnético en Marte fue debilitando ese campo magnético. Eso deja a la atmósfera menos protegida y los elementos que se llaman elementos volátiles, como por ejemplo el hidrógeno que forma parte del agua, se empiezan a perder hacia el espacio.
Bien, llegamos al final de esta observación de misión y observaciones, rovers y orbitadores. Vamos a venir con lo último, en la última columna. Antes, contar que la India también está metida. Hablaste de la Agencia Espacial Europea, hablamos de la Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, del programa especial de la NASA, y vamos a hablar de China, Pero la India en 2014 también llegó a Marte, dijo, acá estamos.
India, realmente, como yo suelo decir en estos casos, logra un golazo, porque con una misión extremadamente barata de 73 millones de dólares, los hindúes decían, sale menos que una película, que producir una película de Hollywood, con una misión de bajo presupuesto, y en el primer intento logran llegar a Marte en el 2014.
Ah, el primero.
En el primero.
Andrea Sánchez, doctora en astronomía, te esperamos para el cierre en primavera ya. En 15 días, cuando hablemos de Marte hoy, las expediciones en este momento.
Ahí
y
está.
Cuando Andrea nos cuente en qué momento también va a llegar el ser humano a Marte. Ya tenés el dato.
Bueno, tengo que chequear un poquito con Elon Musk, pero tratamos en eso.
En términos gruesos, una pista, Andrea cree que ya nacieron o están naciendo los que van a llegar a Marte, ¿no?
Sin duda.
Afinamos y tenemos el año dentro de 15
días. O sea, en este momento, los bebés que están naciendo ahora van a formar parte de la generación que va a llegar a Marte.
Gracias, Andrea.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Fue primero la vida en la Tierra o en Marte? Se pregunta alguien acá. ¿El huevo? No, el huevo, la gallina, la agregué yo. Uno ya te dice, con lo fascinante que es escuchar hablar a un científico de cómo se crea la vida, de las condiciones necesarias y demás. Me sorprende que todavía haya gente que cree que un tipo de túnica blanca y barba larga creó el mundo en 6 días. Pero bueno, respeto siempre.
O sea, hay que respetar todo.
Soy ateo, pero respeto. Siempre...
Además, creo que no niega todo eso el creyente, como combina.
Algunos
¿no?
sí, algunos. Algunos
bueno, sí, por algunos eso, sí, no, no, por no, eso. No todo creyente.
Hay creyentes que no niegan la teoría de la evolución.
Por eso,
la mayoría.
Depende del creyente. Depende el creyente. Bueno, la columna de Andrea Sánchez en un ratito, a propósito de esos hitos, avances, orbitadores y rovers entre fines del siglo pasado y comienzos de este. También va a estar la columna de Facundo Pastor, elecciones, paso en Argentina, ¿qué viene? ¿Cómo se definen las candidaturas? Bueno, falta un montón para, estoy hablando presidenciales, pero obviamente la oposición ya está en eso, tratando de correr a Macri y los líos que tiene el gobierno. Este simplemente es un fragmento de la columna.
Alguien me dijo ayer en un off the record que hice con un funcionario muy importante de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta quiere ser presidente, pero no quiere ser el jefe de la oposición. Porque hoy en día ser jefe de la oposición todavía implica en la Argentina pintarse la cara y salir a militar por la grieta. Y hoy está probado en estas elecciones que hubo muchísima gente que votó por afuera de la grieta, mucha gente. Si uno mira los núcleos duros, el 50% del electorado votó por afuera de la grieta. Y eso los dirigentes que huelen, obviamente, política, lo están leyendo. Posiblemente en la Argentina empiece una etapa donde se esté por afuera de la polarización. Y así como estaba como una figura decorativa en el escenario Mauricio Macri, en el escenario del oficialismo, también había una figura decorativa que tenía una cara larguísima. Creo que más larga no la podía tener, que era Cristina Fernández de Kirchner.
No toquen nada.
Help, and be a better man for your brand new girl.
Olivia Rodrigo es quien está cantando esta canción. Es su actuación en vivo ayer, el domingo, en los MTV Awards.
Sabía que había cantado.
Sí, cantó. Esta canción se llama Good For You. Es una de las tantas que estaban nominadas en la categoría Canción del Verano, que finalmente, como ya dije, ganaron los coreanos.
Y la de ella ganó Canción del Año, ¿no?
Ella, mira, lo tengo acá, sí, ganó, pero no es esta canción. Es Driver's License. Ella ganó 4 premios, uno de ellos era eso, también Best New Artist, Mejor Artista Nuevo. Y bueno, esta es una poderosa actuación de los MTV Awards del domingo.
Bien, van a tener también bajo demanda en un ratito la charla que tuvimos con Nicolás Santos, uruguayo, que fue el primero para trabajar para el Estado chino en una localidad allí al sureste, que hoy de Estados Unidos nos contó su visión acerca de un posible TLC con China. Todavía se está en veremos, ¿no? En los aprontes. Estuvo interesante lo que habló de las sociedades secretas de exalumnos de universidades prestigiosas y cómo son los que cortan el bacalao hoy en el comercio internacional, en la geopolítica internacional.
Es una visión que él reconoció que podía ser polémica o urticante para algunos, pero que él lo ve como la dinámica que tienen muchas decisiones importantes de negocios.
Hablando de educación, pero no de las grandes universidades del mundo que cortan el bacalao, porque Uruguay no está incluido, ¿no? Que yo sepa, no hay ninguna gran universidad de Uruguay que esté dentro de los exalumnos corten el bacalao. No. Pero bueno, vamos a hablar con Adriana Aristimuño en el día de mañana. Documento de transformación curricular integral. Hubo mucha polémica. Lamento decirles que no nos vamos a meter muy a fondo en las principales polémicas que sí, por ejemplo, el bachillerato, el quinto, no está escrito todavía si es quinto o sexto. Podemos hablar con Agustín Muñoz, pero. Y además, con los problemas que tiene la educación uruguaya y el marco de referencia nacional que ya tiene, ahora se va a hacer uno nuevo. Bajar a tierra los programas, empezar con los alumnos, ver como clave si van a elegir en quinto o en cuarto, cuál orientación van a tener. Tengo los números acá. Si quieren que dio la propia Adriana Aristimuño la otra vez, 38% llega en edad a terminar sexto en Uruguay. 38%. Del quintil más bajo de la población, 18%. ¿Vamos a preocuparnos si eligen en quinto o en sexto ahora?
Si la mayoría no llega.
No, dentro de los programas es un tema a discutir. Obviamente los que saben de educación lo discutirán. Yo no tengo ni idea si es mejor que elijan en cuarto, en quinto, en sexto. Ahora, esto es lo más importante que tenemos para discutir. Son las discusiones que dan algunos un rato. Porque especialmente el presidente también. Así cualquiera, mejor elegir más adelante. Mejor porque tenés más formación integral. Yo qué sé, puede ser. Ahora, el problema que tiene la educación es enorme. Es grandioso. Y después vemos si eligen en quinto. Primero que lleguen. Que pasen tercero de liceo. Ojo, que el quintil más alto llega al 81%.
Ay, o sea, hay un 19% se queda en el camino.
Que tiene todas las condiciones de la vida para la educación, supuestamente, ¿no? Porque está en el quintil más, y no llega, 20% no llega. Y seguimos preocupados por si van a elegir en quinto o... Bueno, hablaremos de la transformación educativa. ¿Por dónde va? ¿Es realmente necesario otro marco de referencia nacional? Mañana con Adriana Aristimuño aquí en No Toquen Nada. Columna de carne también, carne de pavo, hasta el hueso los columnistas de carne mañana, con una carne que no es habitual en la mesa uruguaya,
No,
acá no tenemos Día de Acción de Gracias,
por ejemplo,
así que mañana estarán con eso también. Chau.
No toquen nada.